Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan tan tempranito este sábado información, noticias, análisis. Vamos a tener un descenso de las temperaturas en este sábado de final de Champions, en la que el Madrid busca la duodécima frente a la Juventus de Turín. A lo largo de todo el día irán llegando a Cardiff, que es donde se disputa esa final, los seguidores de los dos equipos. Cardiff es una ciudad muy pequeñita, con pocas plazas hoteleras, y ahí van a dormir pocos de los seguidores del Madrid y de la Juventus de Turín. Cardiff está ya blindada, es la primera final de Champions, la de esta noche, que se va a jugar bajo techo para evitar posibles ataques aéreos. Vamos con lo que más nos importa a los españoles. Vamos con el paro, las noticias del paro. Los datos del paro registrado que hemos conocido en las últimas horas, datos del mes de mayo, han sido muy buenos. El desempleo ha descendido en 112.000 personas. Se han creado casi 224.000 empleos, gracias sobre todo a las contrataciones en la hostelería y gracias al buen comportamiento del empleo agrario. Estamos ya por encima de los 18 millones de ocupados, que es el número de ocupados que había en 2008. El gobierno se muestra muy satisfecho con esta recuperación del empleo.
En lo que va de año, de 2017, de enero a mayo, ya se han creado en España 500.000 empleos. Eso es una buena noticia.
Los sindicatos, por el contrario, destacan que el empleo que se crea es de poca calidad, que hay pocos contratos indefinidos. Se gana poco o muy poco y los contratos son demasiado cortos. Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras.
Casi el 92% de los empleos nuevos son empleos precarios, a tiempo parcial o con diversas formas de temporalidad o precariedad.
¿Quién lleva razón? ¿El gobierno cuando subraya que se está creando empleo a buen ritmo o los sindicatos cuando critican que el empleo es de mala calidad? Pues lleva razón el gobierno y lleva razón los sindicatos. España va a terminar el año con un crecimiento cercano al 3%, sin grandes subidas salariales. Es un crecimiento económico muy importante que está generando mucho empleo. Pero los contratos temporales, es verdad, representan un porcentaje muy alto del total de contratos. Lo ha advertido el Banco de España, la Comisión Europea, todo el mundo. La creación de empleo se está haciendo con contratos de poca duración y con salarios bajos. Es necesario crear todavía 2 millones de empleos para llegar al nivel de ocupación de antes de la crisis. Antes de la crisis teníamos 20 millones de ocupados. La tarea entonces es crear 2 millones, como digo, más de empleos. Hay que cambiar muchas cosas todavía para que el empleo siga creciendo, para que el empleo sea de calidad. Llevamos una inercia estupenda. La tasa de creación de empleo es estupenda. Pero con esta inercia, solo con la inercia que llevamos, no es suficiente para crear todos los empleos que necesitamos, no es suficiente para crear empleos de calidad. La realidad no se cambia solo a golpe de leyes. Todavía hay muchas leyes que cambiar, muchas reformas que hacer. Pero los trabajadores españoles, sobre todo, necesitamos una cosa: formación. Porque los trabajadores españoles tenemos formación escasa y formación mala, no adaptada a las necesidades del mercado. Esa mala y escasa formación es la que deja mucha gente en el paro o es la que provoca que los contratos sean precarios, porque son contratos en sectores de poco valor añadido. 2 de cada 10 jóvenes españoles no termina la ESO. Bueno, no tiene ni siquiera el título básico de educación. El porcentaje de jóvenes españoles sin FP o sin bachillerato es también muy alto, mucho más alto que la media europea. Y la única manera de conseguir más empleo y de conseguir empleo de más calidad es mejorando la formación, especialmente de los jóvenes. No hay que pedirle al gobierno, ni a los empresarios, ni a los sindicatos milagros que no son posibles. Lo que hay que pedir es formación, formación y más formación. Que el dinero para la formación se utilice efectivamente para la formación. Que no se quede por ahí. Hay que pedir más FP, mejor FP. Todavía la FP española es una FP que no responde a las necesidades del mercado laboral. Hay que pedir más colaboración empresa-escuela, más colaboración empresa-universidad. El reto es muy importante, no hay tiempo para el triunfalismo. Déjenme que haga un apunte económico, porque ayer el Popular, el sexto banco español, cerró con un descenso del 15% en bolsa después de haber perdido a lo largo de la sesión, en algunos momentos de la sesión bursátil, un 23%. Después de la ampliación de capital de 2016 que hizo el Banco Popular, no parece que, tal y como está el mercado con el Banco Popular, se pueda hacer una nueva ampliación. Con lo cual, la solución del Popular pasa por las ofertas de compra que hagan otras entidades. Se esperan ofertas de compra por el Popular hasta finales de junio. Parece, eso dicen los que saben del asunto, que la solución del Popular no es inmediata y que otros bancos no presentan sus ofertas porque tienen miedo a las demandas que puedan presentar los afectados por la ampliación de capital de 2016. En cualquier caso, después de lo que está sucediendo en los últimos días, parece que la solución al Banco Popular pasa por una compra de otra entidad. El riesgo del Banco Popular no es sistémico. Sistémico, ya saben que es la terminología que utilizan los que saben de la cosa financiera para referirse a los efectos en cadena que puede tener la caída de un banco. En el caso del Banco Popular no es así. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que no va a haber rescate público del Banco Popular. Vamos con nuestra segunda preocupación. La segunda preocupación en España es la corrupción. La semana ha sido mala para el gobierno y para el PP, porque aunque Manuel Moix, el fiscal anticorrupción, no sea un cargo político, su dimisión ha salpicado al gobierno, su dimisión, al fin y al cabo, salpica al ministro de Justicia. Moix no dimitió por verse afectado por un caso de corrupción, ya lo saben, sino porque se le descubrió una participación en una sociedad offshore, lo cual no es ilegal. Tener dinero en un paraíso fiscal no es ilegal si lo declaras convenientemente Hacienda, pero sí es feo, muy feo. Moix le dijo ayer a Herrera que se ha ido por razones personales, porque no quiere estar sometido a un pim-pam-pum constante, al pim-pam-pum al que se ve sometido su familia. El ministro portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, apoyó ayer a Catalá, claro. Dicen, el fiscal Moix ha tenido que ir. El fiscal Moix ha sido puesto por el fiscal general del Estado, y el fiscal general del Estado tiene detrás a Rafael Catalá. Bueno, ayer Íñigo Méndez de Vigo respaldó a Rafael Catalá.
El ministro Catalá cumple sus funciones con el apoyo del presidente del gobierno y del resto del gobierno. Esa es la realidad de las cosas. Todos conocemos cuál es el juego político que hay en un Parlamento en estos momentos donde no hay mayoría, está claro, pero le puedo asegurar que el respaldo es unánime.
Bueno, respaldo unánime a Catalá, pero Catalá parece no tenerlo muy claro, porque ayer por la tarde el ministro aseguró que no sabe si es un lastre para el gobierno.
No sé si soy un lastre o no. Yo lo que intento es hacer cada día mi trabajo, cumplir con los objetivos que tiene el Ministerio de Justicia establecidos bajo la dirección del presidente de gobierno. Y en eso estamos, cumpliendo un programa de gobierno y todo lo demás, pues bueno, son dimes y diretes que no tienen ninguna relevancia.
Va, tener dinero, como hemos dicho, en un paraíso fiscal no es un delito, siempre que esté regularizado con Hacienda. Pero los paraísos fiscales son una auténtica plaga, digámoslo claramente. Una plaga para los asalariados, una competencia fiscal desleal. O sea, los paraísos fiscales existen para que quien tenga allí su dinero o su cuenta o su sociedad pague menos impuestos. Para eso existe un paraíso fiscal. Y eso es una injusticia. Eso es una injusticia con los que somos asalariados y tenemos nuestra nómina y pagamos nuestros impuestos. Los paraísos fiscales son una plaga en todo el mundo porque establecen un sistema de competencia desleal sobre la fiscalidad de la gente normal que pagamos nuestros impuestos. Los paraísos fiscales son una afrenta, sobre todo para los pobres, porque los pobres son los que se benefician más de la política redistributiva que se hace a través de los impuestos. Y si hay una serie de personas, una serie de señores pagan menos impuestos porque tienen su dinero en los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales existen, los más perjudicados son los que menos dinero tienen, que son los que más se benefician de una política fiscal adecuada. Los paraísos fiscales no tienen defensa alguna, por mucho que algunos liberales se pongan estupendo. Cierto que eso que estoy diciendo tiene que estar acompasado, o sea, la lucha contra los paraísos fiscales tiene que estar acompasada con una política fiscal que no sea absolutamente confiscatoria. A partir de un determinado tipo impositivo, eso lo dice el catedrático Lagares con mucha claridad, a partir de un determinado tipo impositivo, la gente deja de pagar impuestos. Muy bien, sistemas fiscales que sean racionales, con tipos máximos que sean racionales, pero guerra absoluta a los paraísos fiscales, que son una injusticia, repito, para los que tenemos nómina y una injusticia para los que menos tienen, que son los que se benefician de la política redistributiva de cualquier hacienda pública. La semana ha terminado con una comparecencia de Cristina Cifuentes, la presidenta de la Asamblea de Madrid, en la Comisión sobre Corrupción que hay en la Asamblea de Madrid. Fue a declarar Cristina Cifuentes por un asunto que está sub judice, su participación en la mesa de adjudicación de un contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Como recordarán, esta comparecencia se produce después de que se conociese un informe de la UCO que decía que Cifuentes había cometido delitos de prevaricación y cohecho porque la adjudicación del contrato de la cafetería al empresario Arturo Fernández podía estar relacionada con la financiación del Partido Popular. Bueno, el informe ese que elaboró la UCO fue desautorizado por el juez del caso Púnica, porque esto se refiere al caso Púnica, que era el juez Eloy Velasco. Digo que era porque ya no lo es. Bueno, ya digo que en su momento el juez consideró que no había ni prevaricación ni cohecho, porque no había conexión causal entre la adjudicación de la concesión de la cafetería Arturo Fernández y la aportación que hizo este empresario a las cuentas del Partido Popular. Ayer esto se llevó a sede parlamentaria y la verdad es que fue una comparecencia bastante tensa en la que Cifuentes insistió en que ella lo que hizo fue dar el visto bueno a la valoración que hicieron los técnicos para adjudicar el contrato a este empresario.
Me está diciendo que en el comité de expertos ¿usted no habló?
Yo hablé, hablé. Hablé. ¿Y sabe lo que le dije?
¿Qué?
Que me parecía estupenda la valoración que había hecho el técnico.
¿Por qué le parecía estupenda?
Porque yo siempre, siempre en ese caso y en todos los demás que he presidido una mesa de contratación, que he estado en un comité de expertos o que he tenido que participar en un proceso de licitación, siempre me ha tenido al criterio técnico.
Bueno, lo que dijo Cifuentes fue que ella había utilizado un criterio técnico para la adjudicación. Como vieron, como están oyendo, la comparecencia fue bastante tensa. ¿Por qué? No solo porque Podemos hizo de Podemos, sino porque el socio de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que es Cifuentes, su portavoz, atenazó mucho a la presidenta de la Asamblea de Madrid. Lo que pasa es que, en realidad, los diputados, en este caso de la oposición, bueno, son socios de gobierno, no tenían nada nuevo. Claro, esto hace. Y el debate al final se estancó en una cuestión administrativa, en si tenía que haber sido Cifuentes miembro o no de la comisión de expertos, si los criterios de valoración fueron los adecuados. Que esta no es una cuestión para llevar una comisión de investigación. Si ha habido cierta irregularidad administrativa en cómo se ha formado la mesa de contratación, bueno, pues eso se sustanciará administrativamente, pero es darle demasiada importancia a una cuestión administrativa. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Bueno, lo que sucedió ayer es que en esa comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid no había ninguna información más que la que de la que disponemos todos, porque nos han llegado noticias a través de muchas fuentes. Claro, si al final un debate parlamentario, una comisión de investigación, no dispone de información suplementaria sobre la información que ya existe porque el caso está sub judice, ¿qué sentido tiene una comisión de investigación si no aporta nada nuevo? Y como digo, claro, Cifuentes tenía el argumento fundamental. Oiga usted, si el juez que está estudiando el caso no ha considerado esto delito, a mí ustedes que me cuentan. El asunto, como digo, acabó en una discusión sobre cuestiones administrativas que no tiene más trascendencia. Ciudadanos, en este caso, parece que se está pasando de frenada, porque sobre todo no tiene nada nuevo que aportar, no tiene nada nuevo con lo que apretar a su socio de gobierno, que es el Partido Popular. Esto, el caso nos puede ayudar a reflexionar sobre las comisiones parlamentarias de asuntos que están sub judice. Si hay una instrucción en marcha, bueno, pues será conveniente que esa instrucción concluya, sobre todo si la comisión parlamentaria no aporta nada diferente a lo que aporta el juicio o la investigación judicial. Juicio todavía no, porque todavía no se ha abierto juicio. ¿Lucha contra la corrupción? Sí. Lucha contra la corrupción con todas las armas y sin justificar absolutamente nada. Pero claro, luego hay que valorar la munición que se utiliza para luchar contra la corrupción. Sobre todo, si la judicatura está trabajando y si la judicatura se ha pronunciado, tiene más valor el pronunciamiento del juez que lo que la valoración jurídica que haga la UCO, que la UCO no está para hacer valoraciones jurídicas. Y si los políticos no aportan nada diferente y nada nuevo sobre lo que se está aportando en el proceso, es puro ruido. 6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. Felipe VI y don Juan Carlos juntos en la Escuela Naval de Marín.
Han coincidido cuando se cumplen 3 años de la abdicación de don Juan Carlos. Felipe VI ha agradecido a su padre su servicio en este buque llamado España.
Primer contacto de Pedro Sánchez con Susana Díaz.
Hablaron por teléfono por primera vez desde la noche de las primarias. La presidenta andaluza le pide respeto para los territorios y los expresidentes a cambio de arrimar el hombro.
Bajo sospecha los gastos de la consulta del 9N.
La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Artur Mas y a 3 de sus consejeros, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, para que determine su responsabilidad en el uso de 5 millones de euros de dinero público para la consulta soberanista.
Más investigados por la trama del 3%.
El Tribunal Superior de Justicia investiga al exconseller de Justicia de Artur Mas, Germà Gordó, por el cobro de comisiones de Convergencia. Le imputa tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.
Esta decisión judicial es muy importante porque significa que en el proceso, en la investigación, en el sumario del 3%, se acercan cada vez más los jueces a Mas, porque Germà Gordó era la mano derecha de Artur Mas. Y además esto ha provocado una crisis, una nueva crisis en el PDK, porque Germà Gordó es diputado en el Parlament de Cataluña y el PDK ayer quería quitárselo de encima. Y Germà Gordó no quiere salir, claro, del PDK. Nueva alianza China-Unión Europea sin Estados Unidos.
Unen fuerzas para luchar contra el cambio climático, pero no han conseguido una declaración conjunta por discrepancias en temas comerciales. Mientras, se suceden en todo el mundo las protestas por el abandono del Acuerdo de París por parte de Trump.
Hoy está convocado en Pamplona un acto en defensa de la bandera de Navarra.
El objetivo es protestar contra la decisión del Gobierno y del Parlamento Navarro de derogar la ley de símbolos para que la Ikurriña ondee en los edificios públicos de Navarra.
Más huelga de los estibadores.
Anuncian un paro de 48 horas seguidas a partir del día 14. También habrá paros intermitentes de una hora desde las 8 de la mañana los días 19, 21 y 23, que se suman a los ya previstos para los días 5, 7 y 9 de la semana que viene.
Ana Palacios nos cuenta con más detalle la previsión meteorológica.
Van a bajar las temperaturas. Descenso bastante notable, especialmente en el norte de la península, no así en el área mediterránea y en Canarias, donde los termómetros no cambian y seguirá haciendo calor. Va a llover de Madrid para arriba, lluvias acompañadas por chubascos y tormentas que van a ser especialmente fuertes en el sistema central, Pirineos y Galicia. Unas lluvias que tenderán a remitir en Galicia al final del día.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 4, 17, 20, 46. Soles 1 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le ampliamos esa información que le contábamos hace unos instantes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará al diputado del PDK y exconseller de Justicia, Germà Gordó, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos y otros asuntos vinculados al caso del 3%. Barcelona, Yolanda Bernal.
Germà Gordó no deja su escaño en el Parlament, aunque abandona la presidencia de la Comisión de Justicia. Todo el arco parlamentario exige su dimisión después de que se le haya abierto una investigación por su supuesta participación en la trama del 3%. La exconvergencia pide respeto por la presunción de inocencia, aunque algún diputado cree que debería dar un paso al lado para no perjudicar al proceso. PP y Ciutadans dicen que Gordó tendría que dimitir si le citan a declarar. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, y Alejandro Fernández, del PP.
Puigdemont y Junqueras ya tienen su imputado y se sienta a 3 escaños de ellos. Que el caso del 3% es muy antiguo. Es muy antiguo, pero afecta a personas que hoy día se sientan en los escaños.
Convergencia sigue negando la mayor. Siguen detrás de la estelada diciendo que todo responde a una conspiración madrileña para acabar con el proceso. Pues bien, no.
El PSC considera que la investigación del Superior de Justicia de Cataluña desmiente el relato de Artur Mas.
Y el Ministerio Fiscal ha solicitado además al Tribunal de Cuentas que investigue si Artur Mas incurrió en responsabilidades por el gasto de más de 5 millones de euros en la consulta catalana del 9 de noviembre. Patricia Rossetti.
Los gastos generados fueron destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública y no tienen justificación, señala la Fiscalía, que ve indicios de malversación y pide al Tribunal de Cuentas que abra la investigación para determinar la responsabilidad de Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Más de 5 millones de euros en la consulta del 9N. La Fiscalía apoya el escrito presentado por varias asociaciones de Cataluña que consideran que los cuatro políticos utilizaron fondos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana sin cobertura constitucional y presupuestaria. Los numerosos gastos con cargo al erario público tenían como fin organizar un acto contrario al ordenamiento jurídico. La consulta estaba prohibida por el Tribunal Constitucional. Entiende la Fiscalía que el archivo por un delito de malversación no les exime de su responsabilidad presupuestaria. Los cuatro políticos fueron condenados por un delito de desobediencia y absueltos de prevaricación.
Seguimos con Patricia Rossetti. El expresidente madrileño Ignacio González seguirá en prisión.
Seguirá en la cárcel porque no ha desaparecido ningún riesgo. Persisten fuga, destrucción de pruebas, reiteración delictiva y obstaculización de la investigación. El tribunal rechaza el recurso de Ignacio González y detalla todas las actividades y delitos que se le atribuyen. Considera que tiene dinero oculto que todavía no ha sido intervenido. Y si quedase en libertad, nada podría impedir que retomara actividades ilícitas. Y se refiere a numerosas actividades empresariales que estarían llevando a cabo González y su familia, utilizando dinero presuntamente presuntamente ilícito. Destaca la sala que el arraigo familiar en España, su notoriedad pública y la carencia de medios económicos no suponen la disminución de ningún riesgo, y la gravedad de los hechos y las posibles penas no hacen desdeñable el peligro. Y recuerda que están investigados otros miembros de su familia.
Este sábado se ha convocado en Pamplona una manifestación en defensa de la bandera de Navarra.
La cita es hoy, a las 6 de la tarde en Pamplona. Discurrirá desde el Parlamento de Navarra hasta el Gobierno Foral. Según los convocantes, la plataforma Defendamos la Bandera de Navarra, el cuatripartito que gobierna la comunidad, ha derogado la ley que amparaba la institucionalidad de las banderas. Partidos como Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista, Ciudadanos o el Partido Popular de Navarra apoyan esta manifestación. Ana Beltrán es la presidenta de los Populares Navarros.
Y la posibilidad que en algunos ayuntamientos o incluso en edificios oficiales pueda colocarse la ikurriña nos parece de una gravedad absoluta, como para adherirnos a esta manifestación que por primera vez mueve y moviliza a la población navarra, que se siente muy dolida.
Será, según los convocantes, una manifestación pacífica y festiva.
Y en contra de todas las evidencias, Pablo Iglesias asegura que los números dan para que prospere su moción de censura. Alberto Escalante.
Pablo Iglesias celebra que Sánchez diga sentirse cerca de los votantes de Podemos. De hecho, asegura que le suenan bien muchas de las cosas que le ha escuchado en su campaña interna.
Ha dicho que España es un país de países, ha dicho que Cataluña es una nación, que se equivocó al no buscar el acuerdo con nosotros.
Pero le recuerda, hay que pasar de las palabras a los hechos.
Creo que los españoles cada vez confían menos en lo que dicen los partidos y los candidatos en campaña, sea campaña interna o externa, y lo que quieren ver es hechos.
Se refiere Iglesias a la moción de censura. Espera que, aunque no vaya a salir adelante, sirva para animar a Sánchez a echar a Rajoy juntos. Los números, dice, salen.
Creo que es muy difícil que el Partido Popular llegue a los 175 escaños. Eso revelará que no superaría una moción de confianza y que dan los números para que una ulterior moción de censura derribe al gobierno.
Iglesias aprovecha además para advertir a Rajoy de que si no toma la palabra en el debate de la moción de censura, si se esconde detrás de sus portavoces, dice, consolidará su imagen de cobarde.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los estibadores convocan 5 nuevas jornadas de huelga que se añaden ya a los paros programados para la semana entrante. Álvaro Cotelén.
Los sindicatos echan más leña al fuego en el conflicto del estibo una vez que las negociaciones con la patronal están en vía muerta tras la reunión del jueves y sin visos de recuperarse. Convocan más paros además de los previstos para la próxima semana. Fijan 48 horas ininterrumpidas de huelga entre las 8 de la mañana del miércoles 14 de junio y la misma hora del viernes día 16. También preavisan de paros, en este caso solo en las horas impares, para el lunes 19, miércoles 21 y viernes 23. Una situación que cada vez se enroca más. Pepe Álvarez es el líder de UGT.
Es una comedia que se ha acabado. No vamos a pedir perdón por tener sueldos decentes, por lo menos en un sector. Que no continúen presionando a los estibadores porque no van a conseguir nada. Nuestra posición es firme. No hay ninguna posibilidad de que lleguemos a ningún acuerdo si no se garantiza la subrogación.
Con este escenario y salvo que patronal y sindicatos se retomen las negociaciones, los puertos españoles sumarían 3 semanas consecutivas de paros.
Fuertes descensos en el Banco Popular al cierre ayer en la bolsa. Fernando Mañueco.
En estos últimos días, la bolsa ha vuelto a enfrentarse con la resistencia de los 11.000 puntos en el índice IBEX 35. La atención de los inversores se ha centrado casi monotemáticamente en el Banco Popular, que ha caído a plomo. Ha llegado a negociarse incluso por debajo de 40 céntimos por acción, cuando hace solo 2 años superaba los 4 euros por título. Las entidades financieras interesadas en hacerse con el Popular tendrán hasta finales de mes para estudiar sus cuentas y realizar sus ofertas. Los inversores han interpretado que las ofertas que actualmente están sobre la mesa son muy bajas. Hoy el Popular vale en bolsa menos de 2.000 millones de euros. Sin salir del sector bancario, Unicaja ya ha notificado a la Comisión del Mercado de Valores su intención de salir a bolsa. Colocará 625 millones de acciones nuevas, el 40% de su capital. Esta semana ha subido con fuerza Celnex, la filial de Abertis especializada en torres de telefonía. Celnex podría encontrarse en el punto de mira de alguna de las grandes compañías del sector. En los demás mercados, el petróleo sigue muy débil, termina la semana por debajo de 50 dólares cuando estaba a 54 hace muy pocas sesiones. El euro cotiza por encima de 1,12 dólares. El dólar se ha debilitado tras los pobres datos de creación de empleo que se han publicado en Estados Unidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Felipe VI y el rey emérito Juan Carlos I presidieron una revista naval ayer en aguas de la ría de Pontevedra. Hace 3 años que don Juan Carlos anunció su deseo de abdicar. Pablo Romero.
El acto central del 300 aniversario fue un emotivo homenaje a todos aquellos militares que dieron la vida por España. El rey Felipe VI pasó revista al batallón de alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín, acompañado por el rey emérito don Juan Carlos I, en el día en el que se cumplían 3 años de su abdicación. La ceremonia comenzó con la parada naval, en la que 8 unidades de la flota de la Armada, incluido el mayor buque de guerra construido hasta la fecha en España, rindieron honores a su majestad el rey. Para finalizar el programa de actos se vivió un desfile aéreo protagonizado por las aeronaves de la Armada.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están buscando noticias. Alguno habrá que todavía no se haya acostado y alguno habrá que se ha puesto ya la bufanda para la final de Champions. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. Marcha contra el hambre en Venezuela.
La oposición denuncia que la escasez de alimentos es uno de los principales problemas que vive el país. Además, alertan que la pobreza afecta ya a más del 80% de las familias venezolanas.
Manifestación en Navarra para defender la bandera de todos.
La plataforma Defendamos la Bandera de Navarra ha convocado una marcha para protestar por la derogación de la ley de símbolos que permitiría colocar la ikurriña en cualquier edificio público.
El Rocío se prepara para su día grande.
Las últimas hermandades llegan hoy a la aldea para presentar ante la Virgen del Rocío. Mañana será el día grande con la misa pontifical, el salto a la reja y la procesión de la Blanca Paloma.
Todos pendientes de Cardiff. Luis Millán.
Ya está todo listo en la ciudad galesa para la gran fiesta del fútbol. Pese a los problemas de alojamiento y las dificultades para viajar, más de 17.000 aficionados arroparán a los blancos bajo estrictas medidas de seguridad. Zidane debe decidir todavía quién deja fuera de la lista, pero juegue quien juegue, el capitán Sergio Ramos tiene claro que pueden hacer historia.
Mañana tenemos nuevamente una cita con la historia, con nosotros mismos, y en ese aspecto olvidarnos, ¿no?, del palmarés de cada uno. Independientemente de eso, no quita, ¿no?, que hay que pensar como si fuese el primer título que fuésemos a añadir a nuestro palmarés, y en ese sentido muy, muy motivado, con mucha ilusión y con ganas de defender el título y ser los primeros en la historia de poder alzar dos consecutivas.
Si Real Madrid se lleva la victoria, sumará su tercera Champions en 4 años. La Juventus, recordemos, es el equipo que más finales ha perdido en esta competición.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días.
José Luis, hemos tenido esta semana la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, que es un ejercicio notable de transparencia, me parece a mí, no sé, tú dirás.
Hombre, claro que sí. Y creciente, además, con el paso de los años.
Porque es un importante trabajo, digamos, de explicar qué se hace con los dineros que recibe la Iglesia. La Iglesia recibe dineros de varias fuentes.
Claro.
Una de ellas es la del IRPF, o sea, es el dinero que los contribuyentes decidimos dedicar a la financiación de la Iglesia. Me parece que son 250 millones de euros. Había un titular que me ha llamado la atención.
A ver.
La Iglesia Católica invierte en la sociedad más del 138% de lo que recibe por asignación tributaria. O sea, el dinero multiplica sus efectos, digamos.
Sí, es que esta es una de las grandes novedades de estas memorias últimas de los últimos años, que no se contentan, digamos, con mostrarnos gráficamente, sí, y explicativamente a dónde se destina destinan las partidas, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos. Eso se hace de una manera absolutamente exhaustiva, sí, en todos los campos de actividad de la Iglesia, que luego podemos comentar. Pero para mí la novedad, sí, es que se ha intentado una valoración económica y social,
el impacto social,
en,
¿no?,
términos de mercado, al precio de mercado de todo lo que genera esa actividad de la Iglesia en entornos, por ejemplo, el hecho de que existan las catedrales y que la Iglesia, sí, sostenga un patrimonio artístico a lo largo y ancho de nuestro país, genera un determinado reflejo en el incremento del Producto Interior Bruto, genera empleo, genera consumo. Las propias celebraciones litúrgicas, sí, que evidentemente su centro y su interés no consisten en la generación de riqueza colateral que puedan provocar, pero es que la provocan.
Ya.
Es decir, que el hecho de todas las celebraciones del bautismo, de la primera comunión, del matrimonio, también genera eso. Entonces, hay un intento de mostrar cómo todos estos aspectos de la actividad eclesial, los aspectos más estrictamente pastorales, celebrativos, catequéticos, pero también todo el amplísimo campo de la educación,
sí,
por supuesto el ámbito asistencial, el ámbito de la caridad,
vamos con un par de cifras. Yo no, aquí podríamos estar buceando en cifras
libro entero lleno de
toda
cifras
la mañana, pero a mí me han llamado la atención dos especialmente. La que se refiere, digamos, al impacto de la Iglesia por su actividad asistencial o social, ¿no? He visto que las cifras son unos 590 millones, que supone el tercer puesto en el ranking de comunidades autónomas. Eso significa que la labor de subsidiariedad social de la Iglesia es muy importante. Es, vamos, estar por delante de 15 comunidades autónomas en la atención social me parece que es una cosa significativa.
Hay otra cifra sencilla, sí, que puede permitirnos contemplar la magnitud de esto que estás comentando, y es que son casi 5 millones, 4 millones 800 mil, las personas, ajá, que fueron acompañadas y atendidas en los casi 9.000 centros sociales que tienen, no solo Cáritas, por supuesto que Cáritas es, digamos, el más caro,
una religiosa,
las órdenes religiosas, asociaciones laicales, las propias diócesis, en el ámbito de las migraciones, de las mujeres con dificultades, en el ámbito de los chavales con problemas y en riesgo de exclusión, de las personas sin hogar, de los desempleados de larga duración. En todo eso hay programas específicos y al final es que en un ejercicio son casi 5 millones de personas en 9.000 centros sociales. Esto es parte de ese impacto del que hablábamos.
Y otra cifra también muy significativa, que yo supongo que esta no tiene que ver con el IRPF, porque esta va por otro canal, son los más de 2.500 millones de euros que supone de ahorro al Estado la enseñanza concertada.
Evidente.
Claro, eso yo creo que viene por vía de comunidad autónoma, es un dinero que llega a través de la comunidad autónoma. Claro, el coste de la no concertada, vamos a titular así, si te parece, serían más de 2.500 millones de euros.
O sea, si todos los alumnos que escuela católica concertada en estos momentos atiende, de pronto, por una catástrofe imprevisible, esa escuela desapareciera, digo imprevisible, aunque algunos parece que lo tengan en en sus planes políticos de futuro, pues el coste que tendría el que todos esos alumnos tuvieran que ser asumidos, de pronto, por la escuela de titularidad estatal, no digo pública, porque la concertada también de
claro,
pública, pues supondría ese gasto añadido. Yeah. Es decir, que efectivamente, como dices tú, bueno, no es que haya que relacionar directamente estas cifras con el IRPF. O sea, el ingreso a través del IRPF, de la casilla que en nuestra declaración de la renta libremente marcamos los españoles, creyentes o no creyentes, que así lo deseamos, unos 9 millones, por cierto, en el último ejercicio, no son más que una parte y entran en el bolso común. Es decir, esto es como el 25% del ingreso que la Iglesia recibe, porque la mayor parte del ingreso viene directamente, a través de las colectas, a través de las suscripciones. A veces se le dice a la Iglesia que se autofinancie. Bueno, primero, la Iglesia ya se está autofinanciando. Y el IRPF no es más que un instrumento dentro de esa autofinanciación. Es la decisión libre de dedicar una parte de nuestros impuestos al sostenimiento de la Iglesia. Pero es que luego hay otras tres cuartas partes que ya son directamente conseguidas por la Iglesia cara a cara, podríamos decir.
Bueno, este dato me parece a mí. Y además hay una cosa significativa también en lo de los colegios, que es el impacto social de la concertada, porque dice la memoria que reduce diferencias sociales, uh-huh, produce menor índice de criminalidad. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que la enseñanza concertada sirve para reducir la desigualdad social, porque es una cosa que se le ha achacado muchas veces, ¿no? Es que la concertada...
Sí, que es elitista.
Exacto, se le ha dicho, es elitista, rechaza a los inmigrantes. Bueno, parece que aquí el trabajo que se ha hecho con una...
Es un tópico que a base de ser repetido pretende instalarse como verdad. Y no hay mayor mentira. En muchas ocasiones la enseñanza concertada ha sido pionera en la cohesión social, efectivamente, en la atención a personas en dificultades y también a los inmigrantes. Hay que manejar datos reales,
ya,
y no estos topicazos que a veces se repiten. Y yo creo que el mérito, entre otras cosas, de esta memoria es que le pone números,
claro, claro, claro,
a cosas que todos teníamos como una certeza moral y sí, una impresión sí, que era realista, pero que ahora se le pone cifra a ese impacto y a ese significado social. Por eso, donde hay... Aparte, que es que no hay ningún motivo para enfrentar o
ya,
para confrontar,
claro,
a la escuela pública y a la escuela concertada, que son totalmente complementarias.
Ya, fíjate, otro dato que me ha llamado la atención es que la tasa de repetición, que es uno de los problemas que tenemos en la lucha contra el fracaso escolar, que vamos consiguiendo alguna cosa, es menor en la concertada. Bueno, si es que esto... Que empiezas a mirar y estaríamos toda la mañana.
Nosotros hemos titulado en la línea editorial, sí, aquí en esta casa, después de conocer la memoria, una España mejor gracias a la Iglesia.
Ajá.
Es decir, que en tantos ámbitos, educación, cultura, cohesión social, vertebración, transmisión de razones de virtud, digamos, sí, generación de virtudes cívicas, en todo eso la Iglesia no está sirviendo solo a los que son miembros de su comunidad, sino que está sirviendo al conjunto, haciendo un país más vivo, más generoso, mejor trabado,
más cohesionado,
y más cohesionado. Y eso lo puede reconocer perfectamente una persona que sea no creyente, claro, desde una perspectiva laica que no tenga prejuicio.
Bueno, estupendo ejercicio este de la memoria. Hay un estudio en su momento que hizo Víctor Pérez Díaz que apuntaba en esta dirección, pero vamos, todo lo que sea poner negro sobre blanco, esto que tú decías, una institución que tiene aquí todos los números del mundo, siempre será positivo. Un apunte rápido: el Papa al final no podía ir a Sudán del Sur, ¿no?
Bueno, al menos de momento no irá en este año, en este 2017. Yo creo que el Papa tenía un deseo grandísimo,
ya,
y que se ha movido todo lo posible, además coordinadamente con el primado de la Comunión Anglicana, con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, porque iban a ir juntos, pero al final bueno,
no hay seguridad mínima.
No hay seguridad, o sea, el realismo impone que en este momento el Papa no puede hacerse presente allí con los mínimos estándares.
El Papa ya
ha ido a sitios muy inseguros,
sí,
a Bangui, a la República Centroafricana, al Cairo, pero bueno, ahí había una mínima coyuntura que permitía decir, bueno, vamos, después puede pasar cualquier cosa, pero
ya,
vamos, aquí, a Sudán del Sur, en este momento, no. Ahora, eso no significa que se haya aparcado definitivamente ya ese
bueno,
proyecto.
Bueno, Bónico, Francisco, ¿y qué viajes quedan este año?
Bueno, este año queda el viaje a Colombia, un viaje importantísimo, que ya está el programa, que ya sabemos las numerosas ciudades, un viaje, me parece recordar, de 5 o 6 días, largo, ese es un viaje muy importante ya en otoño, y está sin fecha, pero bueno, yo creo que con muchos moldes y con mucho tejido ya, el viaje a Bangladesh y la India.
Ya.
Ahí se está trabajando con las autoridades de ambos países, especialmente en la India. Bueno, tú lo conoces bien.
Difícil
no
país.
Es fácil.
No,
el Papa
no
tiene un grandísimo interés de hacerse presente allí.
A ver si le dejan ir
de sostener realmente aquella iglesia. Bueno, hemos tenido por aquí al primer ministro.
Bueno, habría mucho que hablar de Narendra Modi. ¡Qué peligro de hombre! ¡Qué peligro, José Luis! Muy buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
León vuelve a ser el epicentro del balonmano Asobal. El Palacio Municipal de los Deportes acogerá la fase final de la Copa del Rey del 9 al 11 de junio. El viernes 9 de junio se disputarán los cuartos de final. Naturhaus La Rioja a Frigoríficos Morrazo. Fraikin Balonmano Granollers, Bidasoa Irún. Fútbol Club Barcelona Lasa, Bada Huesca. A Banca de Mar León, el Betia Naitasuna. Las semifinales se jugarán el sábado a las 6 y a las 8 de la tarde. Y la gran final empezará el domingo 11 de junio a las 5. Los 8 mejores equipos del balonmano Asobal estarán en León a partir del 9 de junio. Ya sabes que te esperamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en Canarias, abrimos página internacional. Angela Merkel pide unidad frente a la decisión de Estados Unidos de no apoyar el Acuerdo de París contra el cambio climático. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel calificaba de lamentable la decisión de Estados Unidos y llamaba al resto del mundo a luchar unidos contra el cambio climático. Reuniremos todas las fuerzas para luchar contra los grandes desafíos de la humanidad, como el cambio climático, para lograr el éxito. Necesitamos el Acuerdo de París. Nada nos va a detener. Todos los que aman a la Madre Tierra ayudarán a conseguirlo. Por parte de Alemania, se harán las inversiones necesarias para cumplir con la Agenda 2030, garantizaba la canciller. También sus ministros se han mostrado esperanzados en que triunfe la lucha contra el cambio climático. Su ministra de Economía decía concretamente que el clima puede sobrevivir a 4 años de Donald Trump.
El único que no ha sido contundente con Trump por haberse retirado del Acuerdo de París ha sido Putin. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin ha confirmado que Rusia se ratifica los acuerdos de París sobre el cambio climático y que volverán a firmarlo en 2020. Moscú marca así distancias con su oponente histórico, Estados Unidos, después de que su polémico presidente, Donald Trump, anunciase la salida de la primera potencia mundial de dichos acuerdos. Rusia abre ahora además la posibilidad de sancionar la producción que genere contaminación de los países no firmantes del acuerdo, el llamado proteccionismo verde, y que, de paso, da la oportunidad al Kremlin para dar una bofetada ecológica y reciclable a Washington.
Siguen las protestas de la oposición en Venezuela. María Berza.
Miles de opositores y universitarios lograron este viernes por primera vez llevar su movilización hasta un ente estatal, Venezolana de Televisión, y ser recibidos por alguien del gobierno, el ministro de Comunicaciones. Rafaela Requesens, portavoz de los estudiantes, pedía esto al ministro.
Que sus periodistas se pongan los pantalones, porque no están haciendo el trabajo, porque el trabajo de un periodista es salir a la calle a cubrir toda la información, venga de donde venga.
Los opositores quieren que su voz sea oída no solo en las calles, sino en los medios. Después de 62 días de protestas, 63 muertos, más de 1.100 heridos y 422 detenidos. Horas antes del inicio de la marcha, decenas de habitantes bloquearon con barricadas de basura y escombros algunas vías del oeste de la ciudad, en protesta contra el gobierno ante la severa escasez de alimentos.
Y protestas también en Alhucemas. Allí está nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Alhucemas, al norte de Marruecos, se ha convertido en una ciudad rebelde. Miles de personas, jóvenes, mujeres y niños, siguen desafiando al poder central, ocupando la calle, a pesar de que las autoridades han lanzado una operación de arrestos en los últimos días de activistas influyentes del movimiento popular que desde hace 6 meses reivindica derechos sociales y desarrollo económico para la región del Rif. Vemos una ciudad sitiada por las fuerzas del orden. Impresiona el volumen de vehículos de la gendarmería, de la policía, de las fuerzas auxiliares y del ejército que tratan con la violencia, según han denunciado los observadores, sofocar la indignación popular. Sin embargo, los activistas aseguran no rendirse. Somos el pueblo, somos el pueblo. Aguantaremos, Alhucemas. Han gritado los manifestantes en alusión a la reivindicación de la construcción de una universidad, de un hospital o de nuevas infraestructuras para la región del Rif.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a nuestro país. La Policía Nacional ha desarticulado una organización asentada en Torrevieja, en Alicante, que favorecía la inmigración ilegal. José Ramón Zaragoza.
La organización estaba asentada en Torrevieja y facilitaba falsos contratos de alquiler a ciudadanos extranjeros para que se empadronaran en esta localidad alicantina con el fin de reagrupar a sus familiares. En total se ha detenido a 130 personas y se ha desarticulado esta banda que había logrado de manera fraudulenta la reagrupación familiar de más de 500 personas en nuestro país. El precio por adquirir estos contratos falsificados ascendía hasta los 300 euros mensuales. Entre los detenidos, por cierto, se encuentran estaban 3 funcionarios del Ayuntamiento de Torrevieja o 19 propietarios de agencias inmobiliarias.
Medio millar de niños, de alumnos de colegios de Sevilla Capital y de su provincia, acompañados de sus padres y familiares, acudieron ayer a clase en bañador o en ropa de playa para protestar por el calor que hace en las aulas. Manuel Salvador.
En Sevilla hoy llegaremos a 34 grados y esta semana hubo un pico de 37, y esto solo el principio de una larga temporada que se prevé tórrida. Y en los colegios e institutos las aulas siempre llenas se recalientan hasta niveles difícilmente soportables, y como decía esta madre, incluso en los patios una sombra es un bien muy disputado.
Se tienen que pelear por la sombra en el patio, suben arriba y se encuentran con más calor durante las horas restantes que le quedan.
Se quejan de que los centros docentes son los únicos edificios públicos sin climatización, pero la consejera de Educación propone unos toldos.
Generar espacios de sombra, poner entoldados, vegetación, etcétera, y desde luego adaptar los edificios antiguos.
Piden dar clase en aulas, no en saunas, y a la festiva medida de los atuendos playeros de ayer seguirá una concentración ante el Parlamento.
El Rocío se prepara para vivir su fin de semana grande. Ana Oreiro.
Las hermandades filiales terminan hoy de presentarse ante la Virgen del Rocío, una romería cargada de actos entre los que destacan la misa pontifical del domingo, el rosario por la noche y el salto a la reja. El obispo de Huelva, José Vilaplana, hacía referencia a la manera de acercarnos a Jesús a través de la Virgen.
Que realmente se arraigue esta visión de mirada a la Virgen, que ella nos enseñe y nos muestre a Jesús, y que tengamos también paz en el mundo.
Tras el salto, la Blanca Paloma procesionará por las 119 filiales y regresará a su ermita. Se calcula 1 millón de personas las que pasarán este fin de semana por la aldea almonteña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estos días se está hablando mucho otra vez de Alhucemas. Alhucemas es una región de Marruecos que ahora está protestando, levantándose. Los rifeños son muy levantiscos. Y Alhucemas es una zona de Marruecos que tiene un gran vínculo con España, porque allí se desarrolló una batalla importante en las playas del Rif en 1925. Manuel Palomo es presidente de honor de la Asociación de Antiguos Residentes en Alhucemas. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Usted ha dedicado buena parte de su vida a reconstruir aquella batalla de 1925 en las playas del Rif, que luego dio lugar a la fundación del pueblo de Alhucemas.
Sí, allí iba mi padre de soldado.
¿Y cómo fue aquella batalla, Manuel?
Pues la historia nos habla de que hubo la unión del ejército español con el ejército francés para apaciguar al caudillo Adelkrim, que siempre estaba peleándose, o bien peleándose con los españoles, o con los franceses, o con los propios califatos. Entonces, para que aquello dejara, se unieron ambos ejércitos, y el general Sanjurjo, que fue el que mandó a los dos ejércitos,
sí,
hizo el desembarco a Alhucemas el día 8 de septiembre de 1925.
¿Fue un desembarco sangriento?
En la playa de la Cebadilla.
¿Fue un desembarco sangriento para los españoles o no?
Bastante. Que ese desembarco costó 10.000 personas.
Fíjese.
10.000 vidas.
Manuel, ¿y usted nació...?
Fue la primera vez que se utilizó el desembarco se realizó a través de los barcos cañoneando,
¿sí?,
la aviación bombardeando y la infantería de marina.
O sea, coordinado los tres ejércitos.
Bueno, de marina no, de la legión y zarpadores y cazadores, pues todos estos, a través de aquellos acantilados, pues estuvieron subiendo a coger aquellos nidos de ametralladores.
¿Usted nació luego allí, en Alhucemas?
Sí, yo nací en Alhucemas el día 1 de febrero de 1942.
¿Cómo era la vida en la Alhucemas del protectorado español?
Pues muy bonita, muy feliz, porque como allí estaban españoles de todas las regiones,
sí,
lo mismo estaban gallegos que catalanes, que madrileños, que andaluces, que vascos. Entonces celebramos todas las fiestas de todas las regiones de España. Entonces era un pueblo muy alegre.
¿Y la relación con los rifeños qué tal?
Ah, estupenda. Sí. Yo sí le puedo decir que estoy orgulloso de haber nacido allí y haber tenido un contacto con cuatro religiones, cuatro culturas,
sí,
y habiéndose respetado mutuamente.
Cristiano, musulmán, judío y la cuarta, los rifeños, o sea,
La hindú.
Ah, la hindú.
La hindú.
Ya.
Allí había también muchos bazares indios.
Ajá.
En los cuales comprábamos las camisas de nylon, aquellos pantalones vaqueros.
Ya. Oiga, Manuel, y luego cuando se acabó el protectorado en el 56, ¿se vinieron todos? ¿No quedó nadie allí o cómo fue?
Bueno, pasó una cosa. Al recibir Marruecos la independencia,
sí,
a través de Mohamed V, que llegó como sultán, pues la vida allí se nos hizo un poco imposible, en el sentido de que si tenías un negocio,
sí,
tenías que poner un socio marroquí.
Ajá.
O moro, como nosotros le llamamos, porque
sí,
ellos, los rifeños, les gustan que se les llamen moro. Se distinguen un poco de los marroquíes en ese sentido. Les pasa como aquí nos ocurre con los gitanos y con los,
sí,
payos.
Que no lo sienten ofensivo. Un rifeño le llama moro y no pasa nada.
No ofensivo, todo lo contrario. Es como si moros y cristianos fuera como antiguamente.
Ya, y se le hizo la vida muy imposible, muy difícil.
Se hizo la vida imposible porque si había un puesto de trabajo era ya para el marroquí.
¿Y cuántos se vinieron para acá?
Pues en el año 56 se dio la independencia y empezamos a desfilar pues ya a partir de la independencia, porque en dos años yo me vine en el 58,
¿sí?,
y ya quedaba la mitad de la población. Los últimos vinieron ya en el 60 o 61.
Ya, y o sea, españoles, digamos, de que hubieran nacido allí, ya no quedó ninguno.
Allí, pues, sí quedó uno, un tal Lalo, que ya se murió el año pasado.
Ya.
Era el último que quedaba.
¿Y ustedes hablaban rifeño, hablaban árabe?
Revés, eso es lo que estoy yo siempre molesto, en que estuvimos 40 años enseñándole a ellos el idioma español, y ellos no querían enseñar el árabe, o sea, no el árabe, el cherja, que era lo que,
sí,
lo que se hablaba allí en Villa Sanjurjo, en Alucema. Entonces, no aprendimos, y en fin, estoy un poco enfadado conmigo mismo por no haberlo aprendido.
Manuela, porque... ¿ha vuelto por allí o no?
Sí, vuelvo casi todos los años, en el mes de septiembre.
Ya.
Estoy condecorado por el rey de Marruecos.
Ah.
Sí, porque cuando ocurre lo del terremoto,
sí,
la asociación que creamos aquí en España,
sí,
los nacidos allí en Alucema, esta asociación la crearon unas mujeres, aquí en Madrid, en el año 1988, pues vamos todos los años allí a Alucema a celebrar, pues eso.
Ya. ¿Cuántos quedan, Manuel?
Allí en
¿cuántos quedan de los que nacieron allí? ¿Cuántos quedan vivos?
Pues cuando yo me hago cargo de la asociación, sí, y estuve 10 años de presidente, éramos unos 1.400 los afiliados, pero nacimos 5.000.
Ya.
Porque tengo un trabajo hecho por el sacerdote de allí, por el párroco,
sí,
en los bautizos que se hicieron, y son 4.797 bautizos los que se hizo en la iglesia de San José.
Que ya no queda allí, la
siguen respetando, ¿eh?
Ah, sí, sigue habiendo parroquia allí.
Sí, sigue habiendo parroquia, y don Secundino es el párroco, y atiende a los profesores españoles que están allí en el colegio de Melchor de Jovellano. Unas chiquitas de Malí que en su marido juegan al fútbol en el Chad del Rif.
O sea, que tiene tarea todavía el hombre. Manuel,
sí,
Palomo, gracias por haber estado con nosotros y gracias por preservar esa memoria de los españoles de Alucema. Muy buenos días.
Buenos días.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El musical Annie Junior vuelve al Reina Victoria. Todos los sábados del mes de junio, los niños del Glee Club de Paracuellos, que arrasaron en Semana Santa, volverán al escenario del Teatro Madrileño. Son 34 de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. La primera Feria Nacional especializada en escultura, Esculto, ofrece lo mejor del panorama actual en esta disciplina artística en Logroño, donde se mostrarán unas 200 piezas de 40 artistas contemporáneos. La segunda planta del tradicional Mercado de San Blas acoge la primera Feria de Escultura, con un total de 16 galerías de toda España que exponen piezas de artistas noveles y de otros consagrados. La Fundación Canal en Madrid expone obras de Picasso relacionadas con el Mediterráneo. Son 91, la mayoría grabados, entre los que destacan las inspiradas en la tauromaquia. Mario Virgilio Montañez es el comisario.
Tenemos obras realizadas a lo largo de 66 años nada menos, y empieza con un Picasso que es simbolista, decadente, pero después vamos viendo cómo él las innovaciones formales las va introduciendo.
Primavera Sound 2017, la cita musical más esperada del año en Barcelona, está ya en todo su esplendor. Es el primer gran evento indie de la temporada en Europa. El Parc del Fórum y el Barrio del Raval acogen la 17ª edición de este festival. Arcade Fire es la estrella principal de hoy. La banda estará acompañada de Van Morrison, entre otros.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente con sensibilidad, con inteligencia, que ya está despierta desde la cama o en pie. Escuchan las noticias, buscan análisis, buscan información. En este sábado vamos a tener un descenso de las temperaturas, sábado de final de Champions. A lo largo de todo el día irán llegando los seguidores del Madrid y de la Juventus de Turín a Cardiff, que es una ciudad pequeñita con pocas plazas hoteleras y en la que van a poder dormir pocos. El Madrid busca la duodécima. Cardiff está blindada. Es la primera final de Champions que se juega bajo techo para evitar posibles ataques aéreos. El mundo entero está incendiado, no es para menos, con la penúltima de Trump. Siempre hay que hablar de penúltima porque hay que esperar hasta el último instante para contar la última de Trump. La penúltima de Trump ha sido la decisión de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el acuerdo alcanzado en 2015 para reducir los gases con efecto invernadero. Merkel ha sido contundente, ha asegurado que la decisión de Estados Unidos es una decisión muy lamentable, y en Estados Unidos se suceden las críticas a su presidente. Washington, Juan Fierro.
En un claro desafío a la decisión del presidente Trump de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, 30 estados y más de 2 docenas de grandes compañías han anunciado que seguirán con sus planes para reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global. El gobernador de Nueva York anunciaba la inversión de más de 1.600 millones de dólares en energías renovables, mientras que California ha lanzado planes para que en el año 2045 toda la energía que se consuma en los hogares de ese estado sea producto de las energías renovables. Grandes compañías de todos los sectores han rechazado también la decisión del presidente, y los consejeros delegados de compañías como Tesla o Disney, Elon Musk y Robin Iger han renunciado a sus puestos en el Consejo Asesor Empresarial del presidente Trump. El consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfeld, afirmaba que la decisión de Trump era un revés no solo para el medio ambiente, sino también para el liderazgo de los Estados Unidos en el mundo.
En las últimas horas, la Unión Europea y China han intentado cerrar un acuerdo que sea respuesta a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero problemas comerciales han impedido que se cierre ese acuerdo. El Acuerdo de París contra el cambio climático, cerrado en 2015, firmado por la inmensa mayoría de los países del planeta, supone un importante paso adelante para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. El objetivo era que la temperatura media de la Tierra no siguiera aumentando a final de siglo, que no aumentase en 2 grados. Son muchas las evidencias científicas sobre el efecto que tiene la actividad humana irresponsable en el recalentamiento del planeta. A estas alturas, las evidencias científicas son ya muy contundentes para negar el vínculo que hay entre la actividad humana y el recalentamiento de la Tierra. El nivel del mar ha aumentado 20 centímetros en el último siglo, la temperatura media se ha elevado, 2016 ha sido el año más caliente desde que se guardan referencias, los hielos de la Antártida y de Groenlandia se han reducido, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, los glaciares se están retirando, la acidez del agua de los océanos se ha elevado. Muchas evidencias científicas de ese recalentamiento. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco se refería precisamente al recalentamiento como un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Estamos ante uno de los principales desafíos de la humanidad. Y la subida de la temperatura en el planeta la pagan especialmente los más pobres. Si uno visita ciertas zonas de África, se da cuenta de los efectos que tiene, por ejemplo, la desertificación. Aumentan las sequías, aumentan las hambrunas y eso provoca además una migración masiva. Los movimientos migratorios tienen mucho que ver con, en el caso de África, la desertificación de ciertas zonas. El nacionalismo del que está haciendo gala Estados Unidos, especialmente con esta presidencia de Trump, Estados Unidos ha entrado en un auténtico nacionalismo dispuesto a negar cualquier verdad, cualquier evidencia. Esto hace daño a todo el mundo porque siembra dudas sobre la necesidad de luchar por la sostenibilidad medioambiental. Mire, lo importante quizá no sea que Estados Unidos no se comprometa a luchar contra el cambio climático. Estados Unidos siempre ha arrastrado los pies. El problema es que ahora, de pronto, vuelve a surgir, como consecuencia de este nacionalismo tóxico de Trump, empiezan a surgir nuevas dudas sobre si hay que luchar o no contra el cambio climático. Ya digo que las evidencias científicas son contundentes y que los que se ven más afectados por este cambio climático, como siempre, son los más pobres. Nos venimos a España, vamos con lo que más nos interesa. ¿Qué es lo que más nos interesa a los españoles en este momento? El paro, la lucha contra el paro. Ayer tuvimos un estupendo dato de paro registrado del mes de mayo. El desempleo ha descendido en 112.000 personas, se han creado 224.000 empleos. Hemos llegado a 18 millones de ocupados, que es el número de ocupados que había en 2008. Joaquín Vidmanos nos cuenta los detalles.
Casi 112.000 parados menos. 8 años después, el total registrado vuelve a estar por debajo de los 3 millones y medio. Lo más importante, más de 7.000 nuevos puestos de trabajo al día, 223.000 en total. El mejor mayo para el empleo de la serie histórica. Son cifras que no se veían desde julio de 2005 con el proceso de regularización de inmigrantes. Se nota la campaña de verano, un tercio de los nuevos ocupados vienen de la hostelería, aunque todos los sectores, todas las comunidades autónomas salen beneficiadas. La ministra Fátima Báñez destaca en COPE lo conseguido.
Hemos recuperado ya 2 de cada 3 empleos que se destruyeron con la crisis y eso nos anima a que el tercer set del partido de tenis, que es este partido del empleo, lo podemos conseguir de aquí al horizonte del año 2019.
La patronal COE García Viña comparte valoración. Los sindicatos, el líder de Comisiones Fernández Tojo insiste en la calidad.
Los que muestra claramente es que estamos en pleno proceso de recuperación.
Casi el 92% de los empleos nuevos son empleos precarios.
Lo cierto es que la fortaleza del mercado laboral en cantidad está sorprendiendo a los expertos.
Bueno, ahí hemos escuchado en esta crónica de Joaquín Vidmanos 2 versiones. La del gobierno, encantado con estos datos, y la de los sindicatos que subrayan la precariedad. ¿Quién de los dos lleva razón? Pues los dos. La creación de empleo está siendo espectacular en este momento en España. España va a terminar el año con un crecimiento del 3%, un crecimiento sano, no hay grandes subidas salariales, pero los contratos temporales son muchos. Hay un porcentaje muy alto de contratos temporales, lo ha advertido el Banco de España, lo ha advertido la Comisión Europea. Contratos temporales que se acaban pronto, precariedad en el empleo. Miren, Hay que crear todavía 2 millones más de empleos para llegar al nivel de ocupación que teníamos antes de la crisis, que eran 20 millones. Y hay que cambiar muchas cosas para conseguir que los empleos sean de calidad, porque estos empleos que tenemos, muchos de ellos tienen muy poca calidad. Habrá que reformar seguramente la legislación laboral, y ya nos lo ha dicho todo el mundo. Hay una dualidad en el mercado de trabajo que no es de recibo. Sería conveniente que se limaran las diferencias entre los contratos indefinidos y los contratos temporales. Habló en su momento del contrato único. Bueno, esto hay que seguir debatiéndolo. Pero la cuestión fundamental es que no tendremos empleo de calidad y no tendremos más empleo si no tenemos más formación. Los trabajadores españoles tenemos escasa formación y mala formación. La mala formación deja a mucha gente fuera del mercado de trabajo. 2 de cada 10 jóvenes españoles no han terminado la ESO. Mire, y sin tener la ESO y sin estudiar, pues es imposible conseguir empleos de calidad. No hay que pedirle al gobierno, a los sindicatos, a los empresarios milagros. Lo que hay que pedir es formación, formación y más formación. Que el dinero que hay previsto para la formación se utilice con más inteligencia, que las políticas activas de empleo funcionen de verdad, que la formación profesional se modifique y sea una formación profesional adecuada, que tenemos mala formación profesional, que haya más colaboración entre empresa y escuela. La batalla está todavía por librar. Ya digo, creación de empleo, sí, intensa, sí, pero todavía hay mucho por delante, mucho que hacer. Y no conseguiremos en un mundo globalizado empleo de calidad si no tenemos más capacidad para entrar en aquellas tareas, aquellas labores, aquella economía más competitiva, con más valor añadido, y eso lo da la formación. Déjenme que haga un apunte económico. Ayer cerró el Popular, el sexto banco español, con un nuevo descenso importante en bolsa, el 15%. Perdió un 23% en algún momento de la sesión. Después de la ampliación de capital de 2016, ya saben que el Popular intentó resolver sus problemas con una ampliación de capital. Parece que, como está el mercado, ya no hay solución para una nueva ampliación de capital. Se esperan ofertas de compra de otros bancos hasta finales de junio. Parece que no están llegando esas ofertas de compra por el Popular porque tienen miedo los compradores a posibles demandas por cómo se hizo la ampliación de capital. En cualquier caso, dicen los que saben de la cosa financiera que no hay riesgo sistémico. ¿Eso qué quiere decir? Que los problemas del Banco Popular no arrastrarían al sistema financiero, con lo cual ya hace tiempo que el gobierno descartó un rescate o algo así, la intervención con dinero público. Habrá que ver cómo se cierra este asunto, qué entidad privada está dispuesto a comprarlo. Vamos con la segunda preocupación de los españoles, con nuestra segunda preocupación, que es la corrupción. La semana ha sido mala para el gobierno y especialmente para el ministro de Justicia, porque aunque Manuel Mois, el fiscal anticorrupción, no es un cargo político, su dimisión le ha salpicado al gobierno. Mois dimitió no porque estuviera afectado por ningún caso de corrupción, sino por tener una participación, porque se ha sabido que tenía una participación, como saben ustedes, en una sociedad offshore, en una sociedad en un paraíso fiscal, lo cual no es ilegal, no es corrupción, pero es feo. Mois le explicó ayer a Herrera que se ha ido por razones personales para no estar sometido permanentemente a un pim pam pum, por razones familiares. El ministro portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, respaldó ayer a Rafael Catalá, porque claro, esto salpica, primero salpica al fiscal general del Estado y luego salpica al ministro de Justicia. María Daván.
El gobierno negaba que Rafael Catalá esté cuestionado a raíz de lo sucedido con Manuel Moises, más para Íñigo Méndez de Vigo el apoyo al titular de Justicia es unánime. Las críticas, pues, decía, responden al habitual juego político parlamentario y forman parte de esos chismes a los que aludía Rajoy.
Este modesto portavoz carece de conocimientos científicos hermenéuticos para saber a qué se refería el presidente del gobierno con la palabra chisme. Pero yo le diré qué es lo que yo entiendo por chisme. Es decir que el gobierno no respalda al ministro de Justicia. Y es un chisme falso, además.
Méndez de Vigo negaba que el gobierno haya forzado la renuncia de Mois porque en España, decía, existe la separación de poderes.
Se trata de una decisión personal del señor Mois y revela el funcionamiento correcto del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia en nuestro país.
Méndez de Vigo negaba por ello que el gobierno quiera poner orden en la fiscalía. Lo que quiere es, dice, que haya orden, sin más, y por eso desea que haya pronto un sustituto para Moix.
Ayer el ministro aseguraba, el ministro Catalá, que no sabe si es o no un lastre para el gobierno.
No sé si soy un lastre o no. Yo lo que intento es hacer cada día mi trabajo, cumplir con los objetivos que tiene el Ministerio de Justicia establecidos bajo la dirección del presidente de gobierno. Y en eso estamos, cumpliendo un programa de gobierno y todo lo demás, pues bueno, son dimes y diretes que no tienen ninguna relevancia.
Miren, tener dinero en un paraíso fiscal no es delito per se, si se tienen las cosas reguladas por Hacienda. Pero los paraísos fiscales son una auténtica plaga absolutamente injustificable. El G20 intentó suprimirlos, no lo ha conseguido. Pero vamos a ver, los paraísos fiscales se crean ¿para qué? Para que la gente pague menos impuestos. Y los paraísos fiscales son éticamente injustificables porque son una plaga para los asalariados. Es decir, los asalariados pagamos nuestros impuestos como conviene, pero los paraísos fiscales existen para que los que se lo pueden permitir paguen menos impuestos que los asalariados. Así de sencillo. Así de sencillo. Y eso es, además de una injusticia, es una competencia desleal desde el punto de vista fiscal. Los paraísos fiscales son, sobre todo, una afrenta para los más pobres. ¿Por qué? Porque la política fiscal fundamentalmente tiene una finalidad redistributiva de la renta. Uno paga, si uno gana más, paga más impuestos para que la renta se pueda distribuir y con los impuestos que cada uno pagamos, pues se beneficia a los que menos tienen, porque creemos en la libertad, pero también creemos en la igualdad. Se tienen una serie de servicios públicos y esos servicios públicos benefician especialmente a los que no se pueden pagar servicios privados. Los paraísos fiscales son un robo para los que menos tienen. Así de sencillo, y por eso son injustificables. Se ponga como se ponga quien quiera ponerse. ¿Eh? Porque está muy bien defender la libertad, y hay que defenderla, pero también hay que defender la igualdad. Los paraísos fiscales no tienen justificación alguna. Los que más se benefician con los impuestos son los que menos tienen, y son los que más hay que proteger. En el asunto de la corrupción, lo último es la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia respecto a Germà Gordó. Germà Gordó era el brazo derecho de Artur Mas. En el caso del 3%, que ya saben que lo que hace es investigar la financiación de la antigua Convergencia, que ahora se llama PDK, lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia es imputar a Germà Gordó. ¿Eso qué significa? Que el cerco en torno a Artur Mas cada vez se cierra más. En pleno proceso soberanista, su máximo impulsor antes de Puigdemont, que fue Artur Mas, ve como la justicia se acerca, mostrando pues que en realidad hubo una confusión entre el partido, Convergencia, y el Estado, la Generalitat. Que allí el 3% se utilizaba permanentemente como práctica no adecuada. Claro. ¿Esto qué significa? Pues que el principal sujeto en este momento, impulsor de la secesión, tiene no solo una deslegitimación jurídica, ya veremos cómo acaba el juicio, sino también una deslegitimación ética o moral. La oposición en Cataluña destaca lo que significa esta imputación de Germà Gordó. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y Alejandro Fernández, del PP.
Puigdemont y Junqueras ya tienen su imputado y se sienta a 3 escaños de ellos. Que el caso del 3% es muy antiguo. Es muy antiguo, pero afecta a personas que hoy día se sientan en los escaños.
Convergencia sigue negando la mayor. Siguen detrás de la estelada diciendo que todo responde a una conspiración madrileña para acabar con el proceso. Pues bien, no.
Está intentando el PDK que Germà Gordó renuncie a su acta de diputado en el Parlamento, o que se salga del grupo del PDK, de Junts pel Sí. Vamos a ver si lo consigue. 7:17, están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Reencuentro de Reyes.
Han coincidido cuando se cumplen 3 años de la abdicación de don Juan Carlos. Felipe VI ha agradecido a su padre su servicio en este buque llamado España.
Pedro Sánchez tiende puentes con Susana Díaz.
Hablaron por teléfono por primera vez desde la noche de las primarias. La presidenta andaluza le pide respeto para los territorios y los expresidentes a cambio de arrimar el hombro.
Hoy está convocada en Pamplona una manifestación en defensa de la bandera de Navarra.
El objetivo es protestar contra la decisión del gobierno y del Parlamento navarro de derogar la ley de símbolos para que la icurriña ondee en los edificios públicos de Navarra.
Zaragoza reprueba a Pablo Echenique.
La reprobación ha salido adelante con el voto del PP, Ciudadanos y la Xunta Aragonesista. El número 2 de Podemos fue multado por la Inspección de Trabajo con 25.000 euros por contratar irregularmente a un asistente.
Ana Palacios, vamos a decirlo juntos. Yo repruebo, tú repruebas, él reprueba. Dormía en el Parlamento Baleares.
La exdiputada de Podemos, ahora en el grupo mixto, Montserrat Seijas, ha estado durmiendo en una de las salas de la Cámara, acondicionada con ducha, sofá y televisor. Asegura que no encontró hotel por menos de 90 euros, pero que no pasó las dietas.
Siguen las protestas contra Maduro en Venezuela.
Dos nuevos muertos en las últimas horas. Ya suman 64 desde que comenzaron los disturbios en abril. Hoy está convocada una nueva manifestación contra Maduro.
663-1019 es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Ana Palacios nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Hoy, Fernando, van a bajar las temperaturas, un descenso bastante notable, especialmente en el norte de la península, así en el área mediterránea y en Canarias, donde los termómetros no cambian y seguirá haciendo calor. Va a llover de Madrid hacia el norte, lluvias acompañadas por chubascos y tormentas que van a ser especialmente fuertes en el sistema central, Pirineos y Galicia, unas lluvias que tenderán a remitir en Galicia al final del día.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ama la vida, disfruta de ella, cuídala. Son los consejos de Francisco Luzón, una importante figura de la banca que, a pesar de padecer ELA, lanza un mensaje de optimismo.
¿Por qué decidió emprender esta nueva batalla en lugar de tirar la toalla?
Por responsabilidad social. Yo siempre fui un hombre solidario.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
17.767, serie 91.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I love my life.
Ya lo decíamos la semana pasada, nos acerca el verano, ahora estamos obsesionados con las dietas. Hablamos con Paloma Gil, que es nutricionista y que ha escrito precisamente un libro que se llama El fin de las dietas. Paloma, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Hay que despedirse de las dietas entonces, si seguimos el consejo de tu libro o qué?
Bueno, puedo hacer una aclaración, soy sí. Endocrinóloga.
Endocrinóloga, bueno. Perfecto, muy bien.
Mira, sí que hay que seguir mi consejo, claro que voy a decir yo. No, vamos a ver, entendido como el fin de las dietas de, venga, vamos a cuidarnos de una vez por todas.
Sí.
Y si el objetivo ahora es la operación bikini, me parece perfecto. La cosa es que la gente se motive para empezar a cuidarse, porque es posible y de verdad que merece la pena.
Ya, pero yo de las recomendaciones que tú das, me ha llamado una especialmente la atención. ¿Coma usted los que se comía hace 20 o 30 años? Sí. ¿Coma usted poco alimento envasado? ¿Por qué?
Pues mira, porque verdaderamente lo que hemos conseguido con la elaboración de los productos
sí.
Son productos que nos aportan demasiadas calorías y muy pocos nutrientes. Es decir, han conseguido que compremos cosas que nos gusten más porque tienen más azúcar y más o más grasa, pero no porque nos alimenten más. Entonces, hay que distinguir entre alimentos buenos y caprichos.
Ya, los caprichos pocos, lo que hay que hacer es cocinar en casa, vamos.
Bueno, yo soy una defensora de la cocina en casa y quien diga que no tiene tiempo, que es verdad que ha cambiado mucho nuestra sociedad, hombre, pues hay que organizarse un poquito porque es como si uno dijera pues que no tiene tiempo para arreglarse, para ir a trabajar, pues tendrás que, no sé, es importante, hay cosas que son fundamentales y yo creo que la salud es lo más importante.
Paloma, el problema es conseguir el buen hábito, ¿no? O sea, no pegarte el atracón, no pasarte. ¿Cómo hacemos eso? Porque eso es quizá lo más complicado. Porque tenemos una vida muy sedentaria y muy desordenada para comer. ¿Cómo conseguimos recuperar, digamos, ciertos hábitos más saludables?
Pues mira, desde mi punto de vista, lo que intento siempre con mis pacientes es convencerles de que merece la pena, es decir, de que es importante. Entonces, empieza ya desde la infancia, viendo que la comida no solo es algo que nos alimenta, sino también que nos evita muchas enfermedades. Y luego, pues con un poquito de moderación, la comida está riquísima,
sí.
Pero vamos a intentar comer dentro de lo que nos gusta, pues lo que sabemos todos que es más sano, porque yo no digo que de vez en cuando no te permitas un capricho, pero vamos a mimar un poquito a nuestro cuerpo, porque estemos tristes, pues tampoco nos vamos a tomar una terrina de helado, porque nos va a agravar el problema, ¿no?
Ya. Bueno, esto que apuntas es una cosa interesantísima, ¿no? O sea, la comida como intento de satisfacción de otras tristezas y de soledad. El tema de la soledad a la hora de comer es muy importante. Yo veo que cada vez la gente come más con el móvil en la mano, ¿eh?
Pues es verdad. Tenemos que prestar atención a lo que comemos, porque es la única fuente de energía que tiene nuestro cuerpo, o sea, lo único que podemos darle a nuestro cuerpo es por la comida. Entonces, vale, si quieres come en el móvil, pero elige bien lo que comes. Y luego, si estás deprimido, si estás solo, si estás, bueno, igual tienes que tener atención psicológica, que es muy importante, desde luego, para conseguir a veces hacer las cosas bien. Pero mira, otro consejo que también digo mucho en mi libro, haz ejercicio, porque de verdad que el ejercicio aumenta las endorfinas tanto más que el chocolate.
Ya, y te da una cierta sensación de satisfacción que no, o sea, no pagas la insatisfacción con la comida, claro.
Totalmente, es que no hay más que oír a los deportistas, la gente cuando se engancha al deporte, vamos, que no lo deja por nada del mundo, entonces todo el mundo se puede mover un poquito y mira, entre pegarte un atracón en casa solo o irte a dar un paseo ahora que empieza el buen tiempo, vamos, es que merece la pena.
Paloma Gil, el fin de las dietas, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, buen día y buen domingo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevo Caddy Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para bajar a la playa, para subir a la montaña, para que lleves a tus niños al partido, para irte de vacaciones. Nuevo Volkswagen Caddy Edition desde 15.400 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio para 200 unidades limitadas hasta fin de stock. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Con la primavera, te viniste arriba y te dijiste, este verano mi foto en la playa arrasa, pero adelgazar tú sola no es tan fácil. Por eso, Nutrigen Service te propone un plan sensacional
nutricional con una primera consulta gratuita con tu nutricionista personal por videollamada o teléfono, una dieta personalizada que incluirá en tu aplicación Nutrigen y el seguimiento a lo largo de la dieta. Así vas a poder adelgazar hasta 5 kilos antes del verano. Recuerda, con una fantástica consulta gratuita, ayuda profesional y supervisión médica. Infórmate en nutrigenservice.com. Nutrigen Service, tu nutricionista personal, donde y cuando quieras.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que con inteligencia y sensibilidad están ya pendientes de la información y de análisis, porque no quieren desperdiciar el día, porque quieren aprovechar bien este primer sábado de junio en el que vamos a tener final de Champions. Ya está todo preparado en Cardiff. Las medidas de seguridad son extremas. Además del fútbol, hay otras noticias que les contamos con la ayuda de Ana Castellano. Venezuela marcha contra el hambre.
Hoy una nueva marcha para alertar de la escasez de alimentos que afecta a más del 80% de las familias venezolanas. Freddy Guevara es vicepresidente de la Asamblea Nacional.
En nuestro país no hay medicinas y no hay ningún tipo de situación. Y no solamente eso, sino que entonces también le ponen trabas a la gente para poder importarlas y no pueden trasladarlas de un estado a otro. Y eso refleja que los jóvenes son los que están luchando en la calle.
En los casi dos meses de protestas, 64 personas han muerto y hay más de 1.000 heridos.
Navarra sale a la calle para defender la bandera de todos.
Y para protestar contra la derogación de la ley de símbolos que permitirá colocar la ikurriña en los edificios públicos. La marcha convocada por la plataforma Defendamos la Bandera de Navarra parte a las 6 de la tarde del Parlamento Navarro.
El Rocío calienta motores para su gran día.
Las últimas hermandades llegan hoy a la aldea para presentarse ante la Virgen del Rocío. Mañana será el día grande con la misa pontificia, el salto a la reja y la procesión de la Blanca Paloma. En todo el fin de semana se espera que 1 millón de personas visiten la aldea.
663-1019, ese es nuestro teléfono para que envíen sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Pues esperando con ansiedad que nos digas qué película tenemos que ir a ver.
Pues lo tienes claro, esta semana hay poco donde elegir, yo creo. Bueno, no, siempre hay alguna cosa, o sea, no me voy a poner yo pesimista.
A ver,
no lo
¿cuál
soy.
Es la película de la semana?
Pues mira, ahí tienes para elegir dos, aunque yo me quedaría con la primera. Tú te vas a quedar con la primera porque te interesa el tema. Es, de nuevo, la persecución que sufrieron los armenios a principios de siglo por parte de las tropas turcas, lo que se considera por muchos el primer genocidio de la historia, el genocidio armenio, del que se cumplen 100 años este año, vamos, fue dilatado en el tiempo, pero murió mucha gente, y nos llega una película que además es coproducción española. Tiene actores muy importantes, pero es también coproducción española. La promesa.
Esto es muy peligroso para los armenios.
Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente.
Nadie está a salvo.
Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde.
No confíes en nadie.
Construiremos un futuro juntos.
Bueno, esto es, como suele pasar en este tipo de películas, es un melodrama en torno a la guerra, ¿no? Recreando hechos históricos, algunos...
Aparecen los 40 de
sí, justo.
Días de Musadá.
Esto es, efectivamente. Que esto
es
que
una
no sepa
gran
es...
novela de Berfel, que es en realidad el relato, el primer relato de ese genocidio que leían los judíos alemanes cuando los nazis iban a por ellos. Claro. Novela fantástica.
Porque Werfel es judío, además. O sea, que es una novela magnífica. Aquí es una parte de...
O sea, no está basada...
No es estrictamente, pero una parte de la película lo recrea.
Sí.
La ha dirigido Terry George, que hace años estuvo de moda porque hizo en El nombre del hijo, que era la continuación de En el nombre del padre, un norirlandés. Y en fin, es la historia, pues eso, de dos hombres que se enamoran de la misma mujer. Ella es Ana, que es Charlotte Le Bon, una actriz francesa muy guapa y muy buena. Uno es Christian Bale, que interpreta a un periodista estadounidense de una agencia de noticias que está allí intentando sacar fotos e informar de lo que está pasando, porque él va viendo el genocidio, ¿no? Y luego el otro es un armenio que lo interpreta Oscar Isaac, que está muy de moda, es un actor muy bueno, que desde un pequeño pueblo de Armenia pues consigue ir a Estambul a estudiar medicina. Y allí le pilla toda la revolución contra los armenios, ¿no? Que acaba pues en un... No sé cuántos millones, si 2 millones de armenios a lo
largo... Un millón y medio, parece.
Un millón y medio por ahí, a lo largo de 3-4 años, con matanzas terribles.
Matanzas, los matan
hambruna,
de hambre, los sacan.
Los llevan al desierto.
Pero la peli es, digamos, comercial, o sea,
es
se
comercial,
deja ver.
Sí, ¿no? sí, se deja ver. O sea, es un poco académica. Se ve que Terry George está más acostumbrado al nuevo cine social y cada una película de esta envergadura le cuesta un poquito ser fluido, pero claro, tiene ahí a Christian Bale, a Oscar Isaac, a James Cromwell, por ejemplo, o Jean Reno, que son actores muy buenos secundarios, con lo cual es una producción estupenda, que además es una buena noticia para el cine español que se hagan coproducciones de estas, porque la música es de Gabriel Jarret, que es un francés sensacional, pero la fotografía es de Javier Aguirre Sarobe, que es español, un grandísimo director de fotografía, o sea que es una buena propuesta.
Promesa.
Yo creo que es la mejor película de esta semana, porque está muy bien enfocada, vuelve a poner el dedo en la llaga de un asunto que sigue coleando mucho y de que no se puede hablar en Turquía, hablar de ese tema, con lo cual es interesante, ¿no? Y luego ya del cine, de la gran historia, pasamos a la pequeña historia, una pequeña historia que tiene interés, es muy judía, por cierto, en todos los sentidos, que se titula Norman, el hombre que lo conseguía todo.
Algo, no dude en llamarme.
Eres como un hombre que se ahoga y hace señas a un transatlántico.
Pero yo nado bien.
Ya desde el título, ¿verdad? Es una película, y ya desde esta música, está prácticamente coproducida todo por productores israelíes. Lo cual es interesante porque, en realidad, este tal Norman que lo interpreta Richard Gere, que es uno de los mejores papeles que ha hecho, por cierto. La ha dirigido y lo ha escrito Joseph Zedar, que, bien, había hecho aquí Pie de Página... sobre todo películas en hebreo, ¿no? Que están bien, o sea, con un tono medio cómico, medio dramático, y es el típico conseguidor de Nueva York que no se sabe dónde vive, que parece que vive en la calle y que es amigo de todo el mundo supuestamente y que va repartiendo favores, ¿no? Aquí se engancha en concreto a un subsecretario de Estado del Ministerio del Interior de Israel que luego acaba siendo primer ministro. Entonces, ¿y qué cao? Acaba moviéndose...
¿Es una comedia?
Sí, es una comedia de enredo de cómo funcionan a veces estos eslabones intermedios anónimos que están por ahí en torno al poder y que van poniendo en contacto unos a otros. Oye, yo necesito que mi hijo entre en Harvard, pero no tiene media suficiente. A la vez, si tú me haces esto, yo te consigo 7 millones para la sinagoga de no sé quién aquí. Un conseguidor. Está muy bien, el personaje es magnífico y como siempre, la comedia se edifica sobre el drama, ¿no? Y cómo a veces también el bien común exige sacrificios a veces muy grandes, ¿no? Es un personaje que Cedar consigue mantener en una nube, no se sabe muy bien el contexto, ni dónde vive, ni dónde está, ni si está casado, tiene hijos, no. Es un personaje que parece que está en la calle todo el día y que acaba siendo más patético que...
Con buena música.
Sí, esto, y buena música de estas de comedia de enredo judía, o sea, tiene un toque Woody Allenesco también, pero es más de introspección política. Es interesante la película, desde luego, me ha gustado.
Normal.
No es redonda, pero es una buena película, o sea, que tenemos dos de dos.
Y ya está.
Bueno, hay otra que no está mal, lo que pasa es que es un ejercicio de estilo. Esta nos lleva a un tema que a ti te gusta bastante, que es la primavera árabe y sus consecuencias posteriores, en concreto en Egipto. Se titula Clash. Aquí estamos escuchando la banda sonora de Khaled Dagger, porque no hay tráiler en castellano, lo cual ya dice mucho de que va a ser un estreno, digamos, minoritario. Ganó en el último festival de Valladolid, en la Seminci, el premio al mejor nuevo director y fotografía. Es de Mohamed Diab y es la historia de un grupo de personas que acaban dentro de una furgoneta de policía después justo del golpe de Estado que derroca a los hermanos musulmanes una vez que ganan las elecciones. ¿Te acuerdas, no? O sea, todo este follón que se monta allí.
Lo que pasa es que muchos te matarían si dices golpe de Estado.
Sí, o si dices...
El pueblo salió a la calle para recuperar el poder que le habían quitado los hermanos musulmanes.
Vale, es verdad. O sea, golpe de Estado para unos...
Exacto. ¿Y los de la furgoneta con quién están?
Hay de todo. Hay hermanos musulmanes, hay cristianos, incluso llega a haber incluso a algún policía que acaba dentro, porque el follón que se monta...
O sea, es un retrato social más que
Cairo,
político.
Es un retrato más social. Intenta ser positivo, pero a la vez inevitablemente acaba en el drama, en la tragedia, ¿no? La ventaja que tiene Mohamed Diab es que no saca la cámara de la furgoneta. Rueda desde dentro en la primera detención y no la saca durante casi hora y media.
O sea, es un ejercicio de estilo.
Es un ejercicio de estilo muy bueno, porque a través de esta vas viendo todas las manifestaciones que hay, las represiones de la policía, a la vez los atentados que va sufriendo el ejército y la policía, y dentro pues el microcosmos que se pegan al principio, luego se ayudan,
que son todos estos que están en la furgoneta.
Quién nos salva y quién no nos salva, porque nos salvan unos, nos matan a unos, y si nos salvan otros, nos matan a otros.
Bueno,
o sea que...
Es minoritaria, pero tiene buena pinta.
Sí, no, es interesante. O sea, es un ejercicio de estilo, es más para gente que le gusta el cine, pero luego las interpretaciones dentro de la furgoneta son muy buenas, son actores... supongo que con cierta experiencia, porque está muy bien, y pasan de la comedia al drama igual, como es la vida misma, ¿no?
Bueno.
Hay una musulmana, una jovencita que va con el velo y que, claro, es todo... Y un chico musulmán, pero moderado y tal. En fin, está muy bien, o sea, tiene cosas muy interesantes.
Minoritaria,
es una buena
Clash
película.
Minoritaria.
Ahora, es verdad, es lo que dices tú, hay que saber un poco de todo esto, porque luego él no se moja, el director humaniza a unos y a otros...
Ya.
Critica a unos y a otros, y decir, en el fondo la condición humana es tremenda, ¿no?
Ya.
Y entonces es
increíble...
O sea,
que el fondo, la cuestión política parece como el fondo de un drama personal y social.
Esto es, o sea, no se mete en ese sentido.
En
yo he empleado palabras que tú, que eres muy fino con esto, y es verdad, porque
no,
tú sabes,
porque,
yo no...
No, es una cosa muy complicada, pero será interesante...
De hecho, la posición, por ejemplo, de Estados Unidos en todo eso,
claro.
En la película... Dices, bueno, ¿esto qué es?
No, o sea, bueno, pues todavía no estamos...
¿Estoy defendiendo la democracia o no?
No lo estamos preguntando mucho.
Claro, no, pero quiero decir que ese es un tema muy interesante de la película, ¿no? ¿Qué posición tiene Estados Unidos y, al lado de Estados Unidos, los medios de comunicación?
Claro,
¿cómo se informa de la primavera árabe y de...?
Clash, la musiquita, la banda sonora es un poco rara.
Es un poco minimalista, sí. O sea. Luego la siguiente es una película fallida, es una pena, porque es sobre Marie Curie, así se titula esta película.
Tu madre ha sido la primera mujer premio Nobel del mundo. Nuestro radio.
Cuando el hombre descubrió el fuego, se quemaba. ¿Pero qué haríamos hoy sin fuego?
Usted es la más brillante entre todas las mujeres.
También entre los hombres.
Bueno, es una pena, ¿no? Porque el personaje...
Sí, el personaje es muy bueno. Lo que pasa es que la gente desconoce también su lado oscuro, digamos, ¿no? O sea, cuando muere su marido, ella tiene un montón de relaciones así extraconyugales y... No extraconyugales, sino...
Porque el marido está muerto.
Muy libertinas y muy... Yeah. En fin, que es un personaje que se centra demasiado, digamos, en su vida afectivo-sexual, que en su... la película. Sí, con lo cual ya disturba un poquito toda la reflexión que hace ella como científica, ¿no? O sea, ya mete en un cóctel molotov ya la lucha feminista, ya no solo del reconocimiento de su talento como científica, sino también de su liberalismo, digamos, afectivo-sexual, ¿no? Lo cual es bastante explícito, por cierto, o sea, la hace una película muy para adultos, y a mí no me ha acabado de gustar. Está bien interpretada, no está mal, fue nominada a 3 premios del cine alemán, la dirigido Marie Noël, está bien, o sea, es un poco académica, y luego se le nota que es demasiado ideológica en ese sentido, ¿no?
Oye, pues entonces, o sea, nada, nos quedamos con La promesa y con Norman, el hombre que lo conseguía todo, un poco más, ¿no?
Luego hay una alemana que se llama La cara oculta de la luna, otra alemana, pero es un thriller de estos muy singular, muy crítico con las empresas estas ultracapitalistas, pero no vale mucho. Y una para niños que se titula Nuri, el templo del dragón, que, en fin, para los padres que vayan, es una película española de Juanba Berasategui, que murió el año pasado, que era el gran impulsor del cine de animación vasco.
Bueno, y no te ha gustado.
Se deja ver, mira, ya ves un poco el tono de la música, ¿no?
Sí, sí.
Jiji, jajaja, no da para mucho.
Por debajo de los 5 años.
El resto de las películas españolas, Mil cosas que haría para ti, esa se deja ver un poquito, pero luego Bittersweet Days, Como la espuma, es una orgía. Cine basura, la peli, que ya desde el título te echa para atrás. Y luego Correspondencias es un documental bueno, pero largo y sesudo y difícil.
Bueno, entonces repetimos: La promesa y Norman, el hombre que lo conseguía todo. La promesa es una historia de armenios, y Norman, el hombre que lo conseguía todo, la historia de un conseguidor.
De un conseguidor en Nueva York, esto es.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Leche Presidente entera, semidesnatada o desnatada. Comprando 2 envases de 1 litro, el litro sale a 65 céntimos.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Abandonada y sola. O acompañada en una casa de acogida. Llena de miedo y rencor. O ilusionada por volver a empezar. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
León vuelve a ser el epicentro del balonmano Asobal. El Palacio Municipal de los Deportes acogerá la fase final de la Copa del Rey del 9 al 11 de junio. El viernes 9 de junio se disputarán los cuartos de final. Naturhaus La Rioja, Frigoríficos Morrazo, Fraikin Balonmano Granollers, Bidasoa Irún, Fútbol Club Barcelona Lasa, Bada Huesca, Abanca Ademar León, el Betia Naitasuna. Las semifinales se jugarán el sábado a las 6 y a las 8 de la tarde, y la gran final empezará el domingo 11 de junio a las 5. Los 8 mejores equipos del balonmano Asobal estarán en León a partir del 9 de junio. Ya sabes que te esperamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. And forget the past. If we keep on drinking, we gonna fall back in love. So fill it up. Fill it up. We must not be thinking, cause we can't get enough. Fill it up. Fill it up.
La noticia de la semana, al menos la noticia internacional, ha sido la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París para reducir los efectos del cambio climático. Vamos a analizarla con Luis Herrero Mesa, que es catedrático emérito de biología, una auténtica eminencia, el profesor Herrero Mesa. Muy buenos días, profesor Herrero Mesa.
Buenos días.
Vamos a ver, el objetivo del Acuerdo de París era reducir, si no recuerdo mal, la temperatura de la Tierra a final de este siglo en dos grados, controlando las emisiones de gases con efecto invernadero. ¿Qué importancia tiene el que no participe Estados Unidos en este Acuerdo de París?
Bueno, en primer lugar, no es reducir, sino que lo que se acordó en París el 12 de diciembre de 2015,
sí,
en este acuerdo que fue firmado y ratificado por 196 países, es no reducir, sino que el incremento de la temperatura,
sí,
de aquí a final de siglo no llegue a superar los 2 grados.
Ya.
Es decir, y en la medida de lo posible que fuera...
O sea, no es bajar, sino que deje de subir.
que deje de subir 1,5, es decir, el objetivo 2 sí. grados, y sería ideal no alcanzar el grado y medio de aquí a final de siglo, ¿no?
Perfecto.
En el 2100, ¿no? Entonces, claro, aquí el tema que se está en debate es que, claro, Estados Unidos es una de las primeras potencias contaminantes con China,
sí.
En cuanto que son los países que más emisión de gases de efecto invernadero producen, ¿no? Claro, el temor o lo que puede suscitar este tema es que ahora se produzca un efecto, una especie de efecto dominó, por el que algunos países más, siguiendo sí. esta estela de Estados Unidos, también abandonaran el Acuerdo de París, como se hizo en su día con el
Kioto.
Acuerdo de Kioto, ¿no? Esto sería, pues, una pena, ¿no? Porque, claro, si París supone un gran avance en el sentido de que no era no tenía un efecto coercitivo por el cual tenían que reducir las emisiones, sino que de forma voluntaria
sí, cada uno...
país debe efectivamente presentar sus programas nacionales de reducción de emisiones, ¿no? Y este es el drama, ¿no? Se retira un país tan importante como Estados Unidos, ¿no?
Profesor Herrera, pero vamos a ver, ¿hay quien todavía duda de que el cambio climático sea consecuencia de la actividad humana? ¿Las evidencias científicas son abrumadoras?
Son abrumadoras, sin duda. Es decir, el año pasado, 2016, hemos tenido el año más cálido de toda la historia desde donde se registran datos, ¿eh?, de la temperatura en el planeta. El año 2016 ha sido el año más cálido en todo el planeta. Entonces, esto es una realidad. Es decir, hay cantidad de documentos y de cantidad de estudios científicos que avalan que el incremento de la temperatura, si seguimos con este incremento
sí.
de emisión de gases de efecto invernadero, irá a más.
Ya, pero por ejemplo, este aumento de las temperaturas, la pérdida de hielo en los polos, la acidez de los océanos, la subida del nivel del mar, ¿todo eso tiene una relación causa-efecto con la actividad humana?
Bueno, vamos a ver, en diferentes periodos geológicos de la historia de la Tierra se han producido periodos de desglaciación,
claro.
como el que estamos ahora, y también periodos de glaciación. Entonces, claro, evidentemente los estudios, los datos científicos con los que se cuentan, pues claro, para un periodo geológico de millones de años no estamos
no sirven, claro.
en esa, exactamente, ¿no? No estamos en esa magnitud de datos. Pero sí que, evidentemente, si en lugar de emitir tanto gases de efecto invernadero, pues utilizamos energías renovables,
sí.
Utilizamos pues el cuidado de nuestros bosques, uh-huh. somos más cuidadosos en la utilización de nuestros recursos, pues evidentemente estamos contribuyendo en menor medida,
ya.
contribuiríamos en menor medida a ese calentamiento global, a ese efecto.
¿Y el objetivo es conseguible, usted cree? ¿El objetivo es conseguible?
El objetivo es, bueno, pues ahí es donde está muchos países avanzados. Yo creo que el tema sería pues un plan estratégico que parece ser que está entre Europa y China
sí.
para abordar el tema de las energías renovables, de más producción de megavatios, de gigavatios de
sí.
energía renovable, porque en definitiva la salida de Estados Unidos del Acuerdo
sí.
de París es una actitud insolidaria. Insolidaria porque a largo plazo va a generar más pobreza, más hambruna y evidentemente más migraciones de los pueblos.
Está claro.
Pero claro, el otro aspecto también del Acuerdo de París es que a partir de 2020 hay un compromiso de que los países deben aportar 100.000 millones de dólares
sí.
por año para bueno, pues ir a disminuir los efectos de este calentamiento global. Y eso, si esa aportación no se hace, pues evidentemente los países más pobres, los países más desfavorecidos, van otra vez a ver pues disminuidas sus capacidades de desarrollo si no hay esa aportación a este fondo para estos países desfavorecidos, ¿no?
Profesor Luis Herrera Mesa, un placer oírle. Es clarísimo lo que usted dice. Muy buenos días.
Buenos días. Dios.
Este punteo que habitualmente suena a las 8 menos 10, sábados y domingos, nos anuncia que está aquí ya Nicolás Rubio con su
aquí
excepcional
estamos,
resumen de prensa. Nico, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Fernando.
¿Qué nos traen hoy los periódicos?
ABC lleva a portada las buenas noticias del mercado laboral con la cifra total de 18.345.575 ocupados en España en el mes de mayo. Y abre con el siguiente titular. España registra su mayor ritmo de creación de empleo en 10 años. el diario del Grupo Vocento lo celebra también con el editorial Se acelera la creación de empleo, en el que señala que España ha pasado de sufrir una histórica destrucción laboral a liderar ahora la reducción del paro en la zona euro, lo cual demuestra, según ABC, que la senda de las reformas y ajustes de los últimos años está por fin dando sus frutos. La Razón también dedica un editorial para destacar las buenas noticias económicas. Las políticas de empleo funcionan y resulta obligado preservarlas. La Vanguardia se une con otro editorial a la celebración por estos buenos datos de empleo del mes de mayo. La Vanguardia dice que no hay mejor antesala al empleo de buena calidad que el empleo a secas. De ahí que para la mayoría de los ciudadanos, por mucho que se diga lo contrario, estas son unas cifras que animan e invitan a mirar el futuro con una mayor confianza. Y El Mundo concluye: récord de empleo en el mejor mayo de la historia. El impulso del turismo deja por primera vez más de 2 millones de contratos en un mes.
Bueno, o sea que hay unanimidad prácticamente en las valoraciones.
Total.
¿Qué más nos deja hoy el kiosco? ¿Habla de del tercer aniversario de la abdicación del rey don Juan Carlos?
Hablan con mucho espacio, dedican mucho espacio a ese reencuentro de los dos reyes, Felipe VI y don Juan Carlos, que es celebrado por ABC, que dedica a este asunto un editorial titulado El éxito del relevo en la corona. La sucesión, dice ABC, se consumó hace 3 años con extraordinaria diligencia institucional como último servicio de don Juan Carlos a España. En El Mundo, foto de portada para Felipe VI junto a su padre ayer en Pontevedra en esos actos del 300 aniversario de los guardiamarinas y gran despliegue en páginas de opinión. En su editorial El Mundo dice que la renuncia de don Juan Carlos rescató la corona, fue un acto de grandeza no exento de dificultades que sirvió para devolver a la institución un prestigio imprescindible. Lucía Méndez escribe en las páginas de este periódico que hemos pasado del rey del carisma al rey de la prudencia. La Razón elige también para su portada la foto de los dos reyes en Marín, 3 años después de la abdicación de don Juan Carlos, y destaca que Felipe VI agradeció a su padre sus casi 4 décadas de servicio en este buque llamado España.
Los periódicos destacan hoy también que aumentan los problemas judiciales para Artur Mas.
El Mundo lo lleva a su portada. La imputación de su hombre fuerte estrecha el cerco sobre Mas por el 3%. Esta es la principal noticia en la portada de La Vanguardia. Gordó choca con el PDeCAT tras ser imputado por el 3%. La dirección de su partido le insta a irse, a marcharse, pero el diputado sopesa pasar al grupo mixto. El cerco al soberanismo se completa con otra noticia. En ABC leemos que la Fiscalía pide investigar a Artur Mas por el coste del 9N. Y La Razón destaca en su portada que Puigdemont se plantea ahora acudir al Congreso. La Generalitat busca condiciones previas para evitar un fracaso como el de Ibarretxe.
¿Qué dicen los periódicos sobre la conversación telefónica que por fin ha mantenido Pedro Sánchez y Susana Díaz?
En El País, el diario del Grupo Prisa destaca en portada que Sánchez y Díaz firman una paz condicionada al respeto a los disidentes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la líder andaluza ofrece respaldo, pero a cambio pide a Sánchez respeto para los varones y para los expresidentes González y Zapatero. ABC cree que está por ver que el acercamiento del secretario general a la presidenta andaluza suponga el comienzo de una nueva etapa de convivencia para coser a un PSOE que está partido en dos.
Claro, si es que en realidad todavía está todo por ver sobre lo que quiere hacer Sánchez. Esta semana ha dicho que se siente cercano a los electores de Podemos. Uh-huh. Está ya intentando robar votos por ahí. ¿Y qué destacan las páginas de Internacional de los diarios hoy?
Tenemos un nuevo capítulo, Fernando, de Trump contra todos. El País asegura que el mundo, con excepción de Putin, deja solo a Trump. Rechazo unánime a la decisión de Estados Unidos del romper el pacto del clima. El Mundo dice que el portazo de Donald Trump preludia otro orden mundial. Este periódico teme que el abandono del pacto de Estados Unidos tenga ahora un efecto llamada en otros países. Por último, ABC señala que la Unión Europea y China retan el liderazgo mundial de Estados Unidos después tras su salida del acuerdo del clima. Y César Lumbreras, nuestro compañero César Lumbreras, en el diario La Razón, escribe hoy en su columna El Quinto Pino que la decisión de Donald Trump está teniendo ya un coste en términos de imagen para los Estados Unidos y lo tendrá aún más para sus empresas cuando éstas tengan que salir a vender sus productos al exterior.
Seguro que César Lumbreras luego, a partir de las 8:30, amplía esto que dice en su columna de La Razón. Al fin y al cabo, él sabe mucho de los efectos del cambio climático. Gracias, Nico. Así viene.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Así viene la prensa. Vamos a hablar luego de la manifestación que está convocada hoy en Pamplona para defender la bandera de Navarra. En realidad, la bandera de Navarra, como toda bandera, es un símbolo. De lo que se trata es de poner pie en pared de aquellos que siguen con el proyecto de que Navarra sea una provincia más del País Vasco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco. Il mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco que ha conquistado nuestros corazones. Il mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
Si estás enfermo, claro, vas al mejor médico. Si tienes dudas económicas, llamas al mejor asesor financiero. Pero si pasa algo en tu casa, ¿estás seguro de que cuentas con los mejores profesionales? Dale una vuelta.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Siéntete joven sin importar la edad. Colacel contribuye a la formación de colágeno que te ayudará a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural.
¿Eres de los que pone excusas cuando toca cortar el césped? Normal, pero ¿por qué hacerlo si puede cortarse solo? Llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático, apenas consume y lo mejor de todo, tu césped perfecto los 365 días del año. ¿Algo más? Sí, es silencioso y funciona incluso lloviendo o en pendientes. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna más próximo. Automower Husqvarna, número 1 en ventas desde
1995. Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, el buen criterio, el gusto de estar ya despiertos, de estar trajinando o tranquilamente echaditos en la cama buscando información y análisis. Tenemos por delante un estupendo sábado, van a bajar un poquito las temperaturas, primer sábado de junio, en el que vamos a estar pendientes. ¿De qué vamos a estar pendientes en este sábado? Pues de la final de la Champions. El Madrid busca la duodécima frente a la Juventus de Turín. A lo largo de todo el día irán llegando los seguidores de las dos formaciones, de los dos equipos, a Cardiff, que es una ciudad muy pequeña con pocas plazas hoteleras, con lo cual pocos se van a poder quedar allí a dormir. Cardiff está ya blindada. Es la primera vez que se juega la final de la Champions bajo techo para evitar posibles ataques. Luis Millán nos da los detalles.
Día grande para el fútbol y día grande para los madridistas, que pueden ver cómo el Real Madrid consigue su duodécima Copa de Europa. Se esperan 17.000 aficionados blancos en Cardiff, un sueño para muchos y también para el técnico francés.
Si me hubiera dicho que iba a vivir todo esto de niño, y ahora lo estoy viviendo y estoy disfrutando. Yo creo que vivimos algo espectacular. Todos, no soy solo aquí. Es muy bonito jugar otra vez una final, como tú decías, después de la final en Milán. Y ahora estamos listos para jugar.
En caso de triunfo, Zidane logrará su cuarta Champions con el Real Madrid. Una como jugador, una como segundo entrenador con Ancelotti y dos como técnico. Puede seguir toda la información a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de juego.
Vamos con la última noticia sobre los datos del paro que tuvimos ayer. El paro, lógicamente, es lo que más nos preocupa a los españoles y ayer tuvimos una buena noticia porque el desempleo ha descendido en 112.000 personas, se han creado casi 224.000 empleos y estamos ya por encima de los 18 millones de ocupados, que es el número de ocupados que teníamos en 2008. El gobierno se muestra muy satisfecho con esta recuperación del empleo. Fátima Báñez.
En lo que va de año, de 2017, de enero a mayo, ya se han creado en España 500.000 empleos. Eso es una buena noticia.
La ministra de Trabajo se muestra muy satisfecha con este ritmo de creación de empleo. Los sindicatos, por el contrario, destacan que el empleo que se crea es de poca calidad y que hay pocos contratos indefinidos. Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras.
Casi el 92% de los empleos nuevos son empleos precarios, a tiempo parcial o con diversas formas de temporalidad o precariedad.
¿Quién lleva razón, el gobierno o los sindicatos? Pues los dos. Lleva razón el gobierno y lleva razón los sindicatos. Mire, la creación de empleo está siendo espectacular en España en los últimos trimestres. Vamos a terminar el año con un crecimiento del 3%. Eso está provocando mucha creación de empleo. Pero también es verdad que los contratos temporales representan un porcentaje muy alto. Lo ha advertido el Banco de España, lo ha advertido la Comisión Europea, lo advierte todo el mundo. Se crea mucho empleo, pero los contratos duran poco y dan para vivir con dificultad. En muchos casos, o en algunos casos, tener un contrato de trabajo no significa salir de la pobreza. Eso no significa que el contrato de trabajo sea malo. Tener un contrato de trabajo siempre será mejor que estar en el paro. Tenemos dos retos. Tenemos dos retos en España en este momento. En la cuestión del empleo. Conseguir 2 millones más de puestos de trabajo, llegar hasta los 20 millones de ocupados, que es lo que teníamos antes de que estallara la crisis, y que el empleo sea cada vez de mayor calidad. Claro, la realidad no solo se cambia a base de leyes. Todavía hay muchas reformas que hacer, ¿eh? Todo el mundo nos lo dice. Es insoportable la dualidad que hay en el mercado de trabajo, la diferencia que hay entre un contrato temporal y un contrato indefinido. Pero no todo son reformas de la legislación laboral. Aquí el problema fundamental para afrontar los dos retos de los que le hablo, la creación de 2 millones de empleos más y la creación de empleo de calidad, es la formación. Tenemos los trabajadores españoles escasa y mala formación. La mala formación es la que te deja en el paro y es la que no te saca de la precariedad. No hay que pedirle al gobierno, ni a los empresarios, ni a los sindicatos, milagros. Hay que pedirle formación, formación y formación. Y en esto de la formación hay muchísimo que hacer todavía. Que el dinero, por ejemplo, que se emplea para formar a los que están en el paro o para los que no están en el paro, se use realmente para formar a los trabajadores. Hay que mejorar la FP, hay que mejorar la colaboración entre empresa y escuela. Es fundamental este cambio. En un mundo globalizado, cada vez va a ser más difícil trabajar en trabajos de baja cualificación y esos trabajos de baja cualificación cada vez van a estar peor pagados. El reto es entrar en la parte de arriba del mercado laboral, que los más posibles entremos en la parte de arriba del mercado laboral y eso se consigue con formación. Un apunte económico que no tiene directamente que ver con el desempleo, que sí tiene que ver con la economía española. El Banco Popular, el sexto banco español, cerró ayer con un descenso en bolsa del 15% después de haber perdido casi un 20%, un 23%. Llegó a perder en algún momento de la sesión. Claro, después de la ampliación de capital de 2016, ampliación que hizo el Popular para superar sus dificultades, ya parece bastante claro que el mercado, tal y como están las cosas, no va a hacer posible una segunda ampliación de capital que resuelva los problemas del banco. El banco va a ser seguramente adquirido por otra entidad privada. Lo que dicen los que saben de la cosa financiera es que esa oferta de compra por el Popular, que está abierta en principio hasta finales de junio, pues está teniendo dificultades en llegar porque hay miedo a las demandas de los afectados por la ampliación de capital de 2016. En cualquier caso, el riesgo del popular no es sistémico, que es como le llaman los de la cosa financiera, a que un banco pueda afectar al sistema financiero o al sistema económico de un país, y no va a haber rescate, ya lo ha dicho el gobierno. La solución será a través de la adquisición de una entidad privada. Vamos con nuestra segunda preocupación, que es la corrupción. La semana ha sido mala para el gobierno y para el PP, porque aunque Manuel Moix, el fiscal anticorrupción, no sea un cargo político y aunque no haya tenido que dimitir por un caso de corrupción, es verdad que esto ha salpicado al gobierno. Moix dimitió porque se supo que tenía participación en una sociedad offshore. Esto no es ilegal y esto no es corrupción, pero sí es feo. Moix le dijo ayer a Carlos Herrera que se ha ido por razones personales porque no quería ser el pim pam pum de los medios de comunicación, que tenía mucha presión familiar. El ministro portavoz ayer respaldó a Rafael Catalá. ¿Por qué respaldó a Rafael Catalá, ministro de Justicia? Porque, claro, el caso Moix salpica a la Fiscalía General del Estado, que es la responsable jerárquica, y también salpica al ministro de Justicia. Ayer, en Méndez de Vigo, como digo, respaldó claramente a Catalá.
El ministro Catalá cumple sus funciones con el apoyo del presidente del Gobierno y del resto del Gobierno. Esa es la realidad de las cosas. Todos conocemos cuál es el juego político que hay en un Parlamento en estos momentos donde no hay mayoría, está claro, pero le puedo asegurar que el respaldo es unánime.
Ayer, por su parte, el ministro Catalá aseguró que no sabe si es un lastre para el gobierno.
No sé si soy un lastre o no. Yo lo que intento es hacer cada día mi trabajo, cumplir con los objetivos que tiene el Ministerio de Justicia establecidos bajo la dirección del presidente de gobierno. Y en eso estamos, cumpliendo un programa de gobierno y todo lo demás, pues bueno, son dimes y diretes que no tienen ninguna relevancia.
El fiscal Moix ha ido porque se descubrió lo del paraíso fiscal. Miren, tener dinero en un paraíso fiscal no es delito, pero es una cosa muy, muy fea. Uno puede tener dinero en un paraíso fiscal y tener regularizada su situación con Hacienda si lo declara. Pero los paraísos fiscales son una auténtica plaga. Son una fuente de injusticia, de competencia desleal, sobre todo con los asalariados. Mire, los paraísos fiscales, ¿para qué existen? Pues para que algunos señores paguen y señoras paguen menos impuestos. Los paraísos fiscales son un agravio para los que tenemos un salario y pagamos nuestros impuestos en nuestro país. Los paraísos fiscales, además, son una afrenta para los más pobres. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema fiscal es distribuir la riqueza a través de los servicios públicos. El G20 ha intentado luchar contra ello, contra los paraísos fiscales, no lo ha conseguido, pero éticamente es inaceptable tener el dinero en paraíso fiscal, porque es una injusticia. Los sistemas fiscales tienen que ser no confiscatorios, es decir, a partir de un cierto tipo de interés que se fija en torno, tipo de gravamen, no tipo de interés, en el 50%, la gente se lleva su dinero fuera. Bien, hay que conseguir que el tipo de gravamen sea el pertinente. Pero una vez resuelto eso, que hay que resolverlo bien, no hay justificación alguna para que haya paraísos fiscales y para utilizar los paraísos fiscales. En el asunto de la corrupción, lo último es lo que le ha sucedido al que era gerente de Convergencia, un hombre muy, muy cercano a Artur Mas. ¿Y qué es lo que le ha sucedido? Pues que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha imputado a Germà Gordó, que ya digo, fue el hombre mano derecha de Artur Mas. La imputación de Germà Gordó significa que el cerco de la investigación sobre el 3% está cada vez estrechando más a Artur Mas. Ayer lo intentaron echar del grupo parlamentario porque Germà Gordó sigue en el PDK, en el grupo parlamentario de Junts pel Sí. De momento parece que se resiste. La oposición, Ciudadanos y el PP, Carlos Carrizosa y Alejandro Fernández, lógicamente subrayaba la trascendencia política de que la mano derecha de Artur Mas esté siendo ahora investigada, imputado por el 3%.
Puigdemont y Junqueras ya tienen su imputado y se sienta a 3 escaños de ellos. Que el caso del 3% es muy antiguo. Es muy antiguo, pero afecta a personas que hoy día se sientan en los escaños.
Convergencia sigue negando la mayor. Siguen detrás de la estelada diciendo que todo responde a una conspiración madrileña para acabar con el proceso. Pues bien, no.
Déjenme que termine esta portada con un apunte sobre la actualidad internacional. El mundo entero está incendiado con Trump y su salida del Acuerdo de París. El Acuerdo de París contra la lucha, el Acuerdo de París que quiere conseguir más eficacia en la lucha contra el cambio climático, es un acuerdo muy importante. El cambio climático por los efectos invernadero es una evidencia científica. Acabamos de hablar con Luis Herrera, catedrático de biología, que nos ha dicho que es innegable que la huella humana está detrás de este calentamiento global.
Hay cantidad de documentos y de cantidad de estudios científicos que avalan que el incremento de la temperatura, si seguimos con este incremento de emisión de gases de efecto invernadero, irá a más. El año pasado, 2016, hemos tenido el año más cálido de toda la historia desde donde se registran datos de la temperatura en el planeta.
Y en este caso, como en el caso de los paraísos fiscales, la subida de la temperatura la pagan también especialmente los más pobres. Si uno va a ciertas zonas de África, ve la consecuencia que tiene la desertificación, por ejemplo. Hambrunas y una migración masiva, claro, porque esas zonas del planeta se hacen muy hostiles para la vida humana. Este nacionalismo tóxico de Trump tiene un efecto negativo porque siembra dudas sobre algo que ya es evidente, que tenemos que cambiar la forma de estar en el planeta. Y 13, las 8, 7 y 13 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Continúa la ventaja de Theresa May sobre Corbyn tras el último debate en televisión que ha tenido lugar hace unas horas en la BBC.
La primera ministra, en el último cara a cara, ha vuelto a defender el adelanto electoral al 8 de junio. El líder laborista insiste en que no buscará un gobierno de coalición con los nacionalistas.
Siguen las protestas contra Maduro en Venezuela.
2 nuevos muertos en las últimas horas. Ya suman 64 desde que comenzaron los disturbios en abril. Hoy está convocada una nueva manifestación contra Maduro.
Felipe VI y don Juan Carlos juntos en la Escuela Naval de Marín.
Han coincidido cuando se cumplen 3 años de la abdicación de don Juan Carlos. Felipe VI ha agradecido a su padre su servicio en este buque llamado España.
Pedro Sánchez tiende puentes con Susana Díaz.
Han hablado por teléfono por primera vez desde la noche de las primarias. La presidenta andaluza le pide respeto para Felipe González y Zapatero a cambio de su respaldo.
Navarra en defensa de la bandera.
Hoy está convocada una manifestación a las 6 de la tarde en Pamplona contra la decisión del Gobierno y del Parlamento Navarro de derogar la ley de símbolos para que la Ikurriña ondee en los edificios públicos.
Precisamente con eso, sobre ese asunto, vamos a hablar con el presidente de UPyD, porque es algo más que la cuestión de la bandera, es la cuestión de si al final Navarra se convierte o no en una provincia más del País Vasco. ¿Qué están diciendo nuestros oyentes, Ana Palacios?
Nuestros valientes madrugadores ya nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos hablan de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Isabel dice que no se puede esperar nada bueno de Trump y que la cosa irá a peor. Otro oyente, en cambio, cree que el Acuerdo de París es un fiasco y que muchos países no lo cumplen. Por otro lado, otros oyentes hablan del caso del fiscal Moix, que recordemos tiene el 25% de una sociedad offshore en Panamá. Antonio dice que es una injusticia para los que no tienen tanto dinero.
El que más tiene contribuye menos de lo que las leyes españolas dicen, y los que somos asalariados estamos pagando las consecuencias de los que sí lo tienen y pueden ir a estos paraísos fiscales.
Por último, José María nos saluda desde su camión en Bruselas.
Pues hacemos una pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Conectas con tu pareja, conectas con tu familia, conectas con tu equipo y conectas con el R-Link de Renault. Solo este mes ven a los Connected Days y llévatelo de regalo en toda la gama. Además, ven a la red y descubre el nuevo Renault Megane Tech Road, super equipado desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
¡Al abordaje!
¡Oh no, nos han rodeado! Capitán, tenemos problemas.
Ya ha empezado la cuenta atrás. 3, 2, 1, vacaciones. Acércate a El Corte Inglés y descubre todo lo que no les puede faltar para esta operación verano. Y además, hasta el 30 de junio tienes un 15% de descuento por la compra de 3 o más artículos de moda infantil.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy hay una manifestación en Pamplona, lo venimos contando desde esta mañana, que está en contra de lo que ha aprobado el cuatripartito de Uxue Barcos en Navarra. ¿Qué ha aprobado el cuatripartito? Pues el cuatripartito ha derogado la ley de símbolos que impedía que ondease la icurriña en instituciones y ayuntamientos de Navarra. Este cambio, bueno, ahora veremos qué significa, porque UPyD es uno de los partidos, el PP y Ciudadanos también, que apoyan esta manifestación. Javier Esparza es presidente de UPyD. Gracias por estar con nosotros, Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, esta derogación de la ley de símbolos que regula la cuestión de las banderas y permitir que ondee la icurriña, ¿qué consecuencias tiene? ¿Esto significa avanzar, digamos, en, no sé si la anexión, pero sí el acercamiento y la no distinción de Navarra del País Vasco?
Hombre, el objetivo del nacionalismo vasco a la hora de tomar estas decisiones es trasladar la imagen visual de que Navarra es Euskadi. Y por eso se pone la icurriña en los ayuntamientos de Navarra, para trasladar esa imagen. Es decir, hay un gobierno nacionalista en Navarra que está al servicio del nacionalismo vasco y que desde el minuto uno de la legislatura está haciendo todo lo posible, bueno, pues para ir en esa dirección, para que Navarra finalmente termine siendo anexionada por el País Vasco. La propia presidenta del gobierno, bueno, pues ya ha dicho públicamente que ella votaría sí a esa anexión de Navarra por parte del País Vasco. Y esto, bueno, pues desde el punto de vista simbólico, es un paso más.
Javier, pero hay una cosa llamativa, porque yo manejo por aquí un par de encuestas en este momento. El 74% de los navarros, lo que equivale a 3 de cada 4, rechazan la unión del País Vasco con Navarra. O sea, rechazan esto que me parece que quiere hacer Uxue Barcos. Sin embargo, la tasa de aprobación del cuatripartito no es baja en las encuestas. Parece una contradicción.
Pues bueno, parece una contradicción, pero Navarra no es nacionalista. La realidad es esa. Es decir, yo estoy seguro que hay votantes de Geroa Bai que han votado sí a Uxue Barcos y que no quieren que Navarra se una al País Vasco. Pero claro, han votado a una Uxue Barcos moderada, a una Uxue Barcos sin icurriñas, porque en la campaña electoral no sacamos las icurriñas y hacemos discursos sí integradores y desde el respeto. Pero la realidad, ¿cuál es? Que ya estamos gobernando, nos hemos quitado la careta y el nacionalismo va a donde va. Y Uxue Barcos, que es presidenta gracias a un pacto con EH Bildu, es decir, a un pacto con el diablo, pues está actuando de manera radical en todo lo identitario con Navarra. Por eso, bueno, pues yo creo que al final lo que está trasladando también hacia sus propios votantes es la decepción de no verse reflejados en las decisiones que se están tomando.
Además de con la cuestión de las banderas, estos dos años han supuesto una vasquización de algún modo de Navarra. ¿Hay otros síntomas?
Sí, bueno, a ver, desde el punto de vista educativo están utilizando la educación todos los días para hacer política. Por poner un ejemplo, claro,
sí,
se financia y se subvenciona a aquellas familias que eligen que sus hijos aprendan euskera, se les subvenciona el transporte y el comedor. Pero a los que deciden que sus hijos aprendan inglés no se les subvenciona ni el transporte ni el comedor. Se extiende la enseñanza del euskera en toda Navarra, cuando en Navarra solo el 12% de la población sabe euskera y el 88% no. Desde el punto de vista de la función pública, ahora se les da más puntos a aquel que sabe euskera, con lo cual, bueno, pues para ser funcionario o sabes euskera lo tienes francamente complicado.
También ha habido bastantes designaciones a dedo, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Que son hasta 600 jefes a dedo en dos años.
Estos llegaron hablando de que, en fin, de que no se iba a designar a dedo y, bueno, pues al final están haciendo lo que no decían que iban a hacer, pero la realidad y los hechos demuestran, ¿no? Y esta es una más.
Para un futuro, para una oposición más efectiva, ustedes salen a la calle hoy con sociedad civil, ¿no? Para que, digamos, estas pretensiones de que Navarra se una al País Vasco. ¿Sería conveniente quitar definitivamente la Constitución, la disposición transitoria cuarta, la que habla de la posibilidad de la unión, de la incorporación de Navarra al País Vasco? ¿Eso tiene que estar dentro de las primeras prioridades cuando se reforme la Constitución?
Sin ningún tipo de duda. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un acuerdo, hemos ido en coalición con el Partido Popular a las elecciones generales, y una de las condiciones ha sido esa, que si se abre el melón de una reforma constitucional, la transitoria cuarta hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque llevamos 40 años de transitoriedad y porque es un artículo que lo que viene a decir es que Navarra puede incorporarse a la comunidad autónoma vasca, pero no dice cómo hay que salir de ahí.
Ya.
Y esto es un sinsentido. Llevamos, como digo, pues más de 40 años y creo que llega el momento de decir que ya está bien.
Javier Esparza, hoy en la calle muchos navarros saldrán porque no quieren Iguriñas en sus pueblos. Supongo que la manifestación tendrá el apoyo de muchos. ¿A qué hora es la manifestación?
A las 6 de la tarde, sale desde el Parlamento de Navarra y termina, bueno, frente al Palacio de Navarra.
Gracias por haber estado con nosotros, señor Esparza.
Ha sido un placer.
Yo, para terminar hoy, me quedo con una foto que aparece en la portada del ABC Cultural. Es el retrato de una chica asiática. Le echas un primer vistazo y te parece que en 5 segundos, en 4, ya has visto todo lo que tenías que ver. El óvalo del rostro está encerrado por un pelo de azabache fuerte y liso. La barbilla redonda, los labios encarnados y cerrados, pintados de rojo. La nariz ancha pero discreta, sin puente, los ojos pequeños, las pupilas negrísimas. Visto el retrato de esta chica asiática. ¿Qué es lo siguiente? Y uno cree que ya ha visto la foto, que ha visto el rostro de esta mujer, que es como el rostro de todas las chicas asiáticas, que es como los cientos de rostros que ve uno a lo largo del día. Los rostros de siempre, el rostro de la persona con la que duermes, el rostro de aquellos con los que desayunas, el rostro de los que viajan con nosotros en el metro, el rostro de los compañeros de trabajo, el rostro de la presentadora de televisión, el rostro de los actores de la serie a la que estamos enganchados, que si uno lo piensa bien, en realidad, todo ese universo de semblantes son como una especie de paisaje humano en el que nunca nos detenemos más de un segundo, 2 segundos, quizá 3. Que mira si no ves. En realidad, si uno lo piensa bien, solo ve con un cierto detalle los rostros de las personas con las que habitualmente vive, cuando por un motivo u otro esas personas son fotografiadas, que solo descubrimos la huella del tiempo, la insatisfacción o el sosiego de sus caras cuando son retratados. Solo entonces los miramos, que algo bueno tienen los selfies. Si vuelvo a la foto de la chica asiática, si le dedico algo más de los 3 segundos iniciales, si miro, si me tomo la molestia de mirar sin que mis pensamientos se fuguen de lo que tengo delante, la imagen empieza a hablar. Primero con palabras sueltas y luego con un discurso bastante articulado. La extraña perfección de las mejillas me lanza preguntas inquietantes. No me había fijado antes. ¿Esa rara belleza sin defecto me gusta o no me gusta? La enigmática expresión de los ojos formula más interrogantes. ¿Estos ojos negros negrísimos son ojos de melancolía o de satisfacción? ¿Por qué ese negro tan negro es tan misterioso? Y uno mirando se da cuenta de pronto de que su propia melancolía y que su satisfacción sale a flote mirando. Y mirando uno se queda imantado por el diálogo entre el rojo de los labios y el negro de los ojos. Y cuanto más uno mira, más quiere saber de la historia y del misterio de esta chica asiática. Que uno no sabe bien por qué el misterio de la chica asiática se ha convertido en su propio misterio. Que eso es lo que sucede cuando uno mira, que mirar es una aventura, que los rostros de otros son de otros, claro, pero dicen de uno mismo, que no sabes si esta belleza extraña es la que deseas para ti o que hay en algo, que hay algo en esta belleza que te aleja, que rechazas. Luego ya te enteras que este retrato de Elisa González es un retrato de una serie dedicada a chicas asiáticas que quieren parecerse a muñecas. Pero en realidad, eso te añade poco, porque tú, mirando, ya sabías que esa belleza que te atraía y que a la vez te rechazaba no era la belleza que querías para ti. Son cosas que se descubren si uno se adentra en la aventura de mirar y seguir mirando. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.